Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el tramo final de Tiempo de Juego. Arranca el tertulión, tramo de opinión importante, influyente, escuchado de la Radio Deportiva Española, que tiene noticias. Hemos empezado a las 11 y media y ya les hemos contado principales titulares. Dembélé 4 meses de baja, ha ganado el Real Madrid 1-3 en Sebastián y España es medalla de bronce en el Eurobásquet. Hoy le hemos ganado a Rusia 93-85 en el último partido de Juan Carlos Navarro después de 17 años en la selección española. Ya está preparado el tertulión. Hola Tomás Guas, muy buenas.
Hola guapo, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Estupendo.
Por cierto, estamos todos de posboda, ¿eh? O sea que, sí. Que nos perdonen, que ayer fue la boda de Angelito García y estamos un poco de...
Algunos estamos enteros.
Claro, es que tú estás entero, efectivamente.
Por cierto, fue la boda de Angelito, no de Miguelito. Es que hay un oyente que se pensaba que era Miguelito y que lo hemos explotado ahí en la noeta.
Miguelito,
lo he dicho Manolito.
No estaría trabajando hoy Miguelito en San Sebastián.
Por favor.
Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy bien.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Pues bastante bien, después de la maravillosa boda de ayer, en calor, entrando en calor.
Sí, entrando en calor porque hacía frío, la verdad que hacía frío. Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Está David Albelda en Valencia. Hola, David.
Muy buenas.
Estás en Valencia, ¿verdad?
Sí, señor.
Vale, vale. Está José Joaquín Brotón. Hola, Broti.
Hola, buenas noches a todos.
Y está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas. Estamos todos y están los oyentes del partidazo. Fouto.
Sí, y también Antonito Ruiz calentando un poquito el ambiente. Ya en Tiempo de Juego, Taruguito Stein, todos ganan blancos, culés y atléticos. Tendremos la fiesta en paz, por si acaso. Guas Cope viene a ayudarme, que lo tenemos aquí en los estudios centrales.
Cierto.
A lo que ha respondido Tomás Guas en Twitter.
Léalo, por favor.
Nunca platicará solo Antonito, en la voz de la verdad. Ole. Aleti, ¿eh?
Ole. Este es hermano, este es hermano.
La único, voz de la verdad.
Vaya,
este es hermano.
El único problema de Bale es que no entra en este sistema. Si no es un 4-4-3, está más fuera que dentro. Estoy totalmente de acuerdo con Florentino Pérez al 100%. El estamento arbitral es francamente favorable. Dice otro que la segunda amarilla Casimiro es como la champion del Atleti. Parece que va a llegar, pero nunca llega. El gesto de Xavi Prieto a Teo no es sancionable. Si hubiera sido Cristiano, estaría exclamando sanción. Qué sensatez y madurez de Borja Mayoral. Juanma, un chico que se gana día a día un sitio con humildad y esfuerzo. Me alegro mucho por la apuesta por la cantera. Y por último, Juanma, hay muchos oyentes que te recuerdan desde Asturias que tras 14 años el Real Oviedo está por encima del Real Sporting.
Joder.
Y nada, pues
estamos
eso,
en la jornada 5, que... ¿eh?
Sí.
Ya, pero bueno, y es si noticia. Luego la 6 ya no es así.
Efectivamente. Después de 14 años el Oviedo está por encima del Sporting. Pero no creo que nos tiráramos 14 años diciendo que el Sporting está por encima del Oviedo.
Pero sí, qué apostilla.
Sí, sí. Oye, pero aquella...
Diego aquí, abriendo el partidazo, ¿me ha oído alguien decir y este fin de semana el Sporting sigue por delante del Oviedo? Pues
no.
Vamos, jamás. Lo he dicho. A ver, dime...
No, que aquella jornada de noviembre de 2002 había que verla, porque es que era el Oviedo penúltimo y el Sporting último.
Joder.
O sea, que es que vamos, claro, como para presumir.
Es como decir, ¿en qué puesto vas si adelantas al último? Y dice, no, es que no se puede adelantar al último.
Estaban los empatados a puntos y él ha habido por delante del Sporting por la diferencia de goles, como ahora.
Perfecto. Espero que no se repita este año. Bueno, pues estamos todos. Vamos a hablar de lo que ha pasado este fin de semana. Hay muchas noticias. Comencemos por lo último, que es lo de Anoeta, la victoria del Real Madrid, en un partido que ha sido más entretenido que bueno. Yo tengo la sensación de que ha sido más divertido que partido de calidad. No sé a vosotros qué os ha parecido.
El de la Real, bueno, yo te voy a decir la verdad, a mí me ha parecido un partido bonito, entretenido, porque son dos equipos que se gustan, que quieren tener el balón. Yo creo que el Madrid es justo vencedor porque tiene más pegada, porque ha generado más ocasiones y porque yo, Paco González a lo largo de toda la semana decía una cosa que yo estoy de acuerdo con él. Este tipo de equipos al Madrid le viene bien. Un equipo que diga vamos a intercambiar golpes, al Madrid le vienen perfecto, porque el Madrid, esto es como dos boxeadores de pegada que dicen, mira, no vale defender, hay que pegar. Pues el Madrid te va a pegar más fuerte y te va a tirar a la lona. El partido yo creo que ha sido, para el que lo haya visto, como lo he visto yo, escuchando Tiempo de Juego y en la tele, a mí me ha parecido un partido muy entretenido, muy divertido, muy de poco especular y muy de buscar la portería contraria. Oye, son de esos partidos que merece la pena ver.
A mí me parece que un partido que dos equipos quieren ganar siempre es bonito de ver. Me parece que el Madrid ha jugado un muy buen partido. Contando además con las bajas enormes que tenía y que ha ganado con merecimiento, yo creo que podía haber hecho algún gol más. Es verdad que también la Real ha creado alguna ocasión, pero la diferencia mínimo de dos goles en el marcador es correcta.
Yo creo que a todo esto que ha dicho Manolo y Miguel hay que añadir que el segundo gol viene precedido de falta, pero bueno, eso no tiene mayor
sí, pero
importancia.
Ya lo dices por si acaso, ¿no?
No tiene mayor importancia porque el Madrid ha merecido ganar. Y sobre todo, yo creo que el Madrid se la jugaba. O sea, el Madrid, cuando está apretado, el Madrid siempre responde. Es tremendo. Yo realmente, con las bajas, la clasificación, haber empatado ya dos partidos, ir al campo de un equipo que si te ganaba se ponía líder. Y la verdad, a mí me ha parecido un muy buen partido, muy buen partido del Real Madrid.
Yo creo que en el segundo gol no hay falta. Discrepo de mi querido Emilio.
Yo creo que no hay falta tampoco.
Yo tampoco. Yo creo que no hay falta. Es una lucha entre los tipos.
Yo creo que sencillamente el jugador de la Real salta más blando que el del Madrid y acaba cayendo el que salta más blando. Pero no veo falta.
Incluso yo creo que salta a destiempo. Pero bueno, dejándolo ahí, yo creo que el Madrid ha ganado un partido que había hecho el Canelo ya lo suficiente por un tiempo y que desde luego no podía perder. Si el Madrid se acuesta ya 7 puntos, tiene media liga perdida.
Tomás, al Madrid le van muy bien los partidos que no son tácticos. Es decir, cuando él se enfrenta a dos entrenadores tácticos, como es este caso Muñiz y como es el caso de Marcelino, que son dos tipos que no les gustan los partidos de ida y vuelta, que no les gustan los partidos donde hay descontrol, es decir, el Madrid sufre mucho en ese control. Cuando, y lo ha dicho Manolo al principio, porque al final es eso, es decir, cuando el Madrid se encuentra con un equipo delante que le ofrece facilidades, al margen de que hoy la Real ha estado mal, es decir, el Madrid ha estado bien, muy bien, es decir, y ha resuelto donde tenía que resolver, pero desde luego la Real no ha sido la Real que hemos visto en los tres partidos anteriores.
Pues Madrid, la Real no ha sido la Real de otros partidos porque el Madrid está muy bien. Pues
esa es la discusión de siempre.
No, pero mira, hay que una cosa, o sea, cuando tú tienes enfrente un equipo que te ataca como te ataca el Madrid, pues evidentemente tus debilidades se notan. Hay que pensar que la Real Sociedad, el Madrid tenía muchísimas bajas, pero a la Real, por ejemplo, le faltan sus dos centrales titulares. Entonces, claro, el Madrid es un equipo que a tumba abierta, el Madrid te roba y sale, y salían cuatro con una velocidad pasmosa, con un dominio de balón en carrera tremendo, y entonces no es que la Real esté mal, es que tus carencias se notan
y los
ante
laterales,
equipos como estos.
Los laterales, Manolo, los laterales de Madrid hacen muchísimo
mucho daño. Y los de la Real, ha jugado...
Que son
laterales que van para arriba y no para atrás.
Pero Broti, yo quería decir que aunque la Real tenga un sistema ofensivo o en general ofensivo que también tiene su parte táctica, lo que pasa es que ha sido muy difícil contrarrestar al Madrid, sobre todo porque tácticamente le quería apretar arriba, quería robar, tal, sobre todo la segunda parte, y claro, ahí al final el Madrid tiene muchos registros, ha defendido bien, cuando ha robado, pum, contraataque, ya se ha venido el gol de Bale y todas las otras
ocasiones. El murciélago se me ha anticipado, siempre lo borda, pero hay una cosa, claro, que es que los tácticos sean los que complican los partidos, y tipos como Eusebio no sean tácticos, me revienta espantosamente.
Pero si es que el Madrid ganaba...
Vamos, la Real juega, encaja un gol, empata, 25 segundos antes del 1-2 tiene el 2-1. Pues coño, va a hacer mal la Real... Ahora, delante está el Madrid,
ha ganado a tácticos, a no tácticos,
claro,
a equipos que dejan jugar, a equipos
estamos hablando de esta temporada. A equipos
esta temporada bien.
Esta temporada es que ha jugado contra cuatro equipos.
Es que acaba de empezar.
O sea, Valverde, lo que podemos analizar
es lo que estamos viendo esta temporada, porque si no analizamos las Copas de Europa. Es decir, yo digo, y esto no lo digo yo, lo demuestran los resultados. Dos entrenadores tácticos. Hay entrenadores
los
tácticos.
Los demás no lo son.
No son rígidos en la táctica. Son distintos. O sea, tú, si me haces creer a mí que Setién es un entrenador táctico, pues bueno, pues nos lo miramos.
Ah, no es táctico, Setién.
No es táctico.
Vale. Valverde tampoco.
Bueno, oye, una cosa que me parece es que me parece una discusión vacía. O sea, no vamos a diferenciar aquí los entrenadores entre tácticos y no tácticos. Vamos a hablar del partido. A ver.
Al Madrid lo que le viene bien es estar bien. Yo, el Madrid ya está bien. Independientemente de si la Real deja jugar o no deja jugar, es más táctico o menos táctico. El Madrid hoy ha estado bien. Recuperado ese pulso competitivo que quizás le faltó un poco al principio.
Tal cual. Eso es lo más importante.
Ha tenido un listo del área que no lo había tenido, porque en los partidos, sobre todo los del Bernabéu, hemos visto que Benzema, Bale y compañía, pues no estaban lo suficientemente atentos, que ha estado Borja Mayoral, que con muy poco pues ha sacado bastante. Y luego es que el Madrid, cuando lo pones al filo, que lo hemos visto toda la temporada pasada, pues te responde.
Roberto, pero entonces estuvo mal contra el Levante, el Madrid.
estuvo sin puntería más que
claro,
mal. Y contra el Valencia,
o sea,
lo
no
mismo.
Le demos mérito al Levante, demos mérito al Madrid.
Sí, hombre, no, pues, pero vamos a ver, Brotón, la historia está de que creo que contra el Valencia y contra el Levante tiraron 40 veces a puerta, o sea que no fue una cosa que el Real Madrid estuviera desaparecido en el partido.
Y luego, Broti, no puedes aislar estas tres jornadas o cuatro jornadas de liga de lo anterior del Madrid. Estamos hablando de un equipo con una trayectoria que viene del año pasado. Lo hemos visto jugar contra todo tipo de equipos y no hay quien le gane al Madrid. Si es que lo dicen los últimos resultados, no hay quien le meta mano. Es muy difícil ganarle a este Madrid. Bueno, en cuanto ha recuperado el pulso,
de entrada, Roberto lleva 73 partidos metiendo gol, lo que significa que en el mejor de los casos, para ganar al Madrid hay que meterle siempre dos. Y eso no te garantiza ganar. A lo mejor empatas o pierdes, pero por lo menos hay que meterle dos para ganarle. Y eso es un dato a tener muy en cuenta por todos los equipos. Y la Real lo ha tenido, porque la Real ha ido a por el partido siempre, pero no ha podido. La realidad es que no ha
podido.
Tal
cual. Pero además una cosa, que lo que dice el Levante, cualquier equipo que empate en el Bernabéu hace las cosas bien, sin duda. Sin duda, forma, luego el Madrid acertará o no acertará, pero el Levante y el Valencia hicieron dos partidos cojonudos.
De todas formas, cuando hay un partido de fútbol... pues que uno gana porque hace las cosas bien y otro gana porque las hace un poquito peor o porque el otro las hace mejor que él. Por ejemplo, ayer el Barça pues jugó mal. El Getafe mereció más que el Barça, posiblemente luego hablaremos. Pero tengo que decir, pero el Getafe perdió. No hay que desmerecer al Getafe porque perdiera.
Para nada.
Pero no hay que desmerecerlo porque yo creo que hizo un gran partido el Getafe. Hoy la Real ha hecho su partido, pero es que el Madrid es mejor que la Real. Y le
Manolo, es que la Real lo ha intentado. ¿Eh?
Claro, sí, sí.
Lo que pasa es que el Madrid... Estamos hablando ofensivamente, pero es que defensivamente ha estado muy bien. Ha contrarrestado muy bien a la Real Sociedad, que
sí,
lo ha intentado.
Además, el Madrid está muy intenso. Y luego el Madrid tiene una cosa que suena cachondeo, pero tú piensas que en la alineación del Madrid me parece que había 6 españoles. No me refiero por nacionalidad. Pero son tíos comprometidos, tíos que meten el pie, tíos que ayudan, tíos que luchan, tíos que pelean, tíos que se esfuerzan. Y eso, en un tipo de partido como estos, es muy importante el sacrificio de un equipo.
Además,
y hoy en el equipo, si tú lo mirabas, es que corrían todos. Corrían
además,
todos en el Madrid.
Hoy ha vuelto a pasar lo que pasa siempre, que se anuncia que el Madrid se la va a meter. Y que hay qué peligro, que no va Marcelo, que no va Cristiano Ronaldo, que no va Benzema, qué tal.
Cross
es
y,
más,
y Kovacic.
Es más. Antes de ayer, una televisión de Madrid le preguntó a...
¿Qué televisión? ¿Telemadrid?
No, me parece que fue Cuatro.
Pues Cuatro es una televisión de España.
Es nacional.
Es que no lo sé.
Bien
no
apostillado.
Sabía, es que no sé qué televisión era.
Televisión de Madrid, Telemadrid. Resto
no,
de televisiones.
Una televisión, cuando digo una televisión de Madrid, me refiero que era...
Me hacen la pregunta en Madrid.
No. Que Madrid le dice a ese periodista que pregunta de hacer.
Madrid, ¿eh?
¿Cómo? Que el Madrid le dice al periodista...
No, el Madrid no, Madrid, la televisión, la central de Madrid, Manolo Lama, Juanma Castaños, el que sea, que manda al periodista a la Joan Gamper,
¿sí?
Le dice a Valverde, oiga, ¿cómo se sentiría usted si el domingo por la noche tuviera 7 puntos al Madrid?
Sí.
¿Vale? Lo que quiero decir es que cuando se produce esa sensación de que el Madrid va a pinchar, el Madrid siempre gana. Siempre gana.
Bueno,
Madrid siempre gana. Y aunque fuera la Real Sociedad, fantástica, que ha empezado la liga estupendamente.
Que la Real ha estado muy bien.
Escúchame,
hoy.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien, pero ha perdido.
Es que bueno, normal. Pues
normal.
Emilio, es
claro,
normal.
Que es normal. Por eso
Pedro,
lo cuento.
Cuéntame una cosa, Pedro.
No,
cuéntame
por eso
una
lo
cosa.
Cuento,
no,
que es normal.
Cuéntame una cosa. ¿Cuántos partidos palma, por ejemplo, el Madrid o el Barça
claro,
en una temporada?
Por eso digo que es normal.
Cinco, cinco o seis.
Sí.
Claro, por eso digo que es normal.
Entre todas las competiciones.
No, es lo que estoy diciendo. Por eso cuento esta anécdota. Por eso cuento esta anécdota.
Tengo estudiado cinco o seis partidos.
No, digo, en una liga. ¿En una liga pierde tanto?
En una liga, cinco.
Sí, en una liga sí, Manolo. Siempre pierden cinco.
Manolo, cinco o seis.
Cinco siempre pierden.
Me parecen mucho.
En la liga son menos.
Me parecen mucho menos.
Bueno, serán cuatro, Pedrito. Cuatro.
Y tres.
Bueno, tres. Escucha.
¿Alguien más?
Venga, avancemos. Miguel.
No, que decía
joder,
que...
Joder, Juanma,
que,
¿cómo estás de cortante hoy, no?
Sí, un poco.
Ah, vale.
Que la Real Sociedad... yo entiendo el razonamiento de Brotons que de respecto a equipos que le hacen al Madrid los partidos más incómodos. Porque no están en condiciones de disputarle la pelota como, por ejemplo, está la Real Sociedad... y no tienen el convencimiento de que pueden ganar al Madrid en su campo o en Madrid, la Real sí lo tiene, y es una cuestión de confianza, y la Real cree en su juego y habrá sacado cosas suficientemente positivas como para valorar esta victoria, perdón, esta derrota, como un paso adelante en su idea. Pero es que no todos los equipos pueden hacer eso. Y si la Real hubiera jugado a hacer un punto, pues a lo mejor lo hubiera de otra manera. Pero yo lo que decía al principio, yo lo que agradezco a la Real es que ha ido a por el Madrid. No ha podido con él, pero ha ido con 0-1, con 1-2 y con 1-3.
Rico, es su forma de jugar, claro, mejor siempre así.
Ellos van y han hecho las ocasiones, pero el Madrid hoy contra la Real ha sido mejor en el área del Madrid, mejor en el área de la Real, y en el centro del campo lo han tenido mejor.
¿Qué os ha parecido Borja Mayoral?
Pues mira, a mí pues lo que me ha gustado de Borja Mayoral, ¿sabes lo que es?
Muy bien.
Que Zidane se haya atrevido a poner.
Totalmente.
Ahí está.
Sí. Para mí es lo más importante, más allá de que Borja Mayoral, el chaval está inmenso. Pero a mí, que un entrenador tenga las pelotas de estando en la situación, no voy a decir crítica, que estaba el Madrid.
Difícil.
Pero la situación difícil, que empezaba con 5 puntos, el Barça con 12, y que diga, pues voy a poner a Borja Mayoral. Esto habla, primero, bien de Zidane. Segundo, no cree en Bale ni en Asensio de 9. Quiere tener un 9 y hoy ha dicho mi 9 Borja Mayoral, porque sé que tengo y lo pongo.
Es que no había otro.
Bueno, pero podía haber puesto a Bale como puso el falso 9.
Bueno,
ha dicho hoy mi 9
Borja. Ya le fue mal.
Claro, le fue mal y entonces ha dicho mi 9 Borja Mayoral. Me da igual los años, la edad, me la meto igual. Y tercero, habla bien del chaval, porque en una situación como esta, que te digan, vas a jugar, que metas uno, que produzcas el segundo, que tengas
metas uno en tu primera pelota.
Claro, claro, que toques el primero que mete gol. Claro,
que
el segundo,
se lo quita a Sergio Ramos, se lo quita.
Y el tercero, y ha tenido el tercero en los pies, en un remate,
sí,
en un gran
en el lateral de la
derecha
red,
que la ha pegado ligera, la para Rulli, y luego remata al lateral del área.
Sí, sí.
O sea que el chaval le ha dicho a Zidane, mister, yo estoy aquí para lo que quiera, conmigo puede contar, porque esa es para mí la lectura del partido, que Borja Mayoral está como estuvo en su momento Mariano, o como estuvo en su momento cuando empezó Morata.
Ha hecho una aparición realmente fantástica,
sí.
Fantástica.
Ilusionante para el madridismo, sí.
Es que yo creo que no, ni siquiera se ha notado, porque no es lo mismo entrenar todos los días con ellos que después competir, y el chaval lo ha hecho genial,
no ha perdido una pelota, ha jugado bien, ha descargado siempre que ha podido, muy bien.
Pues no, yo estoy de acuerdo con Manolo, que Zidane se ha atrevido, porque anteriormente ha hecho lo que hubiéramos hecho cualquiera. Te falta CR7, pues dice, pues me lo arreglarán Benzema, Bale y compañía, que están para esos. Yo creo que estos dos, en los primeros partidos de liga, han andado por ahí hueveando y no han marcado los goles que tenían que marcar. Y hoy era el día, se podía haber protegido con un 4-4-2, haber dejado a Asensio y a Bale arriba y ya está. Y sin embargo, ha metido al chico, que a mí me parece que ha hecho lo típico del... está cortado por el patrón este del canterano del Madrid. Un Vivales, un listo, un tío con ilusión, con hambre, la primera que ha tenido ni ha parpadeado, y luego hasta que no ha podido más, pues ha seguido ahí dando la brasa. Bueno, puede ser el Morata de
turno, mira, justo te iba a decir eso, suerte. Que le puede dañar si le empiezan a comparar con Morata. Porque,
seguramente.
Porque no es Morata. No es Morata.
Bueno, no, pero no estamos. Yo creo que Roberto no lo dice por utilizar.
Sí, sí, entiendo, sí, sino la figura, sí, del 9.
Vale, exacto. Sí,
el
exacto.
Empleo, digamos, sí. Le estoy dando nombre a un trabajo.
Exacto,
¿no?
Porque además.
Pero que hay gente que puede decir, Emilio, ahora. Sí. Me gustaba más Morata. Ya, o creo que ya teníamos a uno que era mejor que era Morata.
A ver, lo que es evidente es que muchas veces, y no solo cuando nos referimos al Real Madrid, también al Barcelona y a otros muchos equipos, ¿vale? Siempre estamos hablando de grandes o de medianos fichajes extranjeros y tal, y resulta que si miras a la cantera o miras tu fábrica y ves un tipo así, tienes que darle la oportunidad. Y es por eso que la valoración esta que hace Manolo y que hace Roberto, de que lo importante, esto lo decía Cruyff, creo, no es un tema de que las canteras salgan o no salgan. El problema es que el entrenador los ponga.
Oye, ha hablado Bale después del partido con Ricardo Sierra, en inglés, por supuesto.
Oh.
4 años en España, ¿eh?
Son pocos.
No sé si es que no quiere, no puede o no sabe, pero prefiere en entrevistas, para no meter la pata seguramente y utilizar los términos exactos que quiere utilizar Bale, hacerlo en inglés. Así que vamos a escuchar, nada, el extracto de la entrevista con Ricardo Sierra, Movistar Plus, porque es importante escucharle en el día en el que ha marcado.
We have seen tonight the best,
hemos visto hoy el mejor gol de tu carrera, corriendo, con espacios. ¿Es donde te encuentras más cómodo?
Is the best way for you to play?
No, it's a way I like to play, but
es la forma con la que más disfruto jugando, pero tengo otras. Es un gran gol, pero lo más importante es conseguir marcar para el equipo la victoria y no perder más puntos con el líder.
What do you feel when you play in Santiago?
¿Qué opinas
Bernabéu
de los pitos en el Santiago Bernabéu?
Whistle to you when you're playing there at your home.
It's normal. It happens in football.
Son cosas normales que pasan en el fútbol. Yo debo seguir concentrado, trabajando fuerte, Es todo lo que puedo hacer, no puedo controlar lo que pasa en la grada, solo lo que pasa en el terreno de juego. Hay altibajos en tu carrera, pero volveré a mi mejor nivel.
Dice que él tiene varias formas de jugar. Yo creo que en el partido de hoy ha quedado claro que, sobre todo, le gusta jugar en eso, en velocidad, en carrera, en al contragolpe, que cuando llega la hora de asociarse con el resto, Bale no es un tipo que esté cuajando en
este equipo. Yo sé que lo que voy a decir va a molestar, pero lo voy a decir. Yo creo que ha metido un golazo, o sea, un golazo de un portento físico tremendo. Si te das cuenta, en la jugada él no sale muy rápido.
Sí, va arrancando, va acelerando.
Pero es progresión como los de 100 metros, es como Bol, va a más. Pero yo, sinceramente, creo que ha hecho un partido discreto.
No, malo.
O sea, sí. He dicho no, discreto, cada uno no, el adjetivo que quiera. Yo discreto.
Ha metido un golazo extraordinario. Pero un jugador nivel Bale tiene que aparecer claro, más que los 7 segundos de su carrera.
Bale, posiblemente sus goles, si tú los haces un compacto,
son golazos. Un highlights, te sale un vídeo espectacular.
Un vídeo espectacular. Sí. Pero Bale, como futbolista. Pero a mí me sigue dejando Manolo, mucho que desear.
Manolo.
Y voy a decir una cosa
espera, Emilio, espera, está hablando Lama.
Y voy a decir una cosa más del tema Bale. O sea, Bale, cuando criticamos a Bale, acaba de decir Miguel, es que a Bale hay que exigirle más.
Claro.
O sea, es que Bale, no podemos decir que ha metido un golazo. Ya lo sé que ha metido un golazo, joder, y cuando mete un gol, repito, son auténticos golazos. Pero a Bale hay que pedirle más. Y la gente dice, no, es que el Madrid tiene que jugar así. No, mire usted, ¿no? El Madrid no puede jugar atrás para que tenga Bale campo. El Madrid es un equipo que está obligado a tener la pelota, a mandar, a elaborar y a jugar al fútbol y más, teniendo un equipo a Kroos, a Modric, a Isco y a Asensio. Es decir, que el Madrid no puede modificar su estilo para que aparezca Bale. El Madrid, como recurso, y además es un gran recurso, el contraataque de Bale es un recurso perfecto. Te están presionando, tal, sacas un balón largo y Bale los puede matar. Pero el Madrid no va a modificar su forma de entender el fútbol ahora porque para que Bale luzca. No, mire usted, no.
Emilio.
No, quería decir esto precisamente. O sea que el problema de Bale es que tiene gol, es que es una bestia física, pero que está reñido su fútbol con el que practica el Real Madrid.
Yo lo que creo es
yo
que...
Yo no creo eso.
A ver, yo es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Lama. Quiero decir que el gol no tape el resto del partido que ha hecho Bale. Porque, o sea, ha tenido eso, el gol, nada más.
Ya, pero
es que Bale no se asocia con nadie.
Pero recuerda, Juanma, que en la rueda de prensa previa a este partido, Zidane habló del gol y habló de Bale.
Sí.
Y dijo además textualmente, no sé si es textualmente, pero vamos, muy cercano a, si Bale marca dos goles, taparemos la boca o callarán muchos de los que le critican.
Y es verdad, y tiene razón, porque somos así de resultadistas.
Ya, pero ese es el problema. Es
las críticas mañana a Bale van a ser menos gracias a ese gol, evidentemente.
No, al revés, van a ser elogios a Bale. Ya hemos recuperado a Bale.
Bueno.
No creo que nadie diga que hemos recuperado a Bale.
Bueno, pero mira, Brotón, yo es que eso lo entiendo. O sea, esto es como todo. Pues hay gente que es de José Tomás, hay otros que son de Espartaco, pues hay gente que a Bale le encanta. A mí Bale no me gusta como futbolista. Vuelvo a repetir, yo creo que es un gran jugador, pero que no es un futbolista para el Madrid. Ahora, yo entiendo que mañana la gente que admire y que adore a Bale, pues saldrá diciendo que toma, mira el golazo que metió Bale. Yo es que eso lo entiendo, pero bueno, que cada uno lleve la bandera.
Manolo, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que cuando se firmó a Bale, la idea de juego que tenía el Real Madrid era pura,
muy diferente a esta.
Era contraataque, claro,
total,
100%.
Claro, total.
Claro. Entonces ahora decimos, es que no cuadra en el sistema. Bueno, es que el Madrid ha dado un giro, un cambio.
Sí, pero,
¿no?
Pero David, el partido en ese sentido hoy era muy para Bale, ¿eh? O sea, sí. El partido era muy ida y vuelta. O sea,
bueno, es que yo, Juanma, yo lo de hoy discrepo con vosotros. Yo creo que ha hecho un partido muy correcto y además lo ha refrendado con el gol, que es un golazo.
Ah, vale.
Sobre todo porque es que con espacios, la verdad es que sus cualidades son para espacios. Y es verdad lo que habéis dicho, que asociarse en corto pues le cuesta más.
Yo creo que hay una cosa que el Madrid...
No, le cuesta más, David, no se asocia.
Sí que se asocia. Lo que pasa es que no es su mejor virtud.
Modric,
no es Isco. No. Si el Madrid jugara al contraataque, seguramente Isco sufriría como ha sufrido por momentos. Entonces, esto es un tema de ya, cada uno tiene sus virtudes y sus cualidades.
Pero hay diferentes registros en un partido y una plantilla. Yo lo creo que el paso adelante del Madrid lo hace unos años, cuando pone cuatro tíos en el mediocampo.
Es otro equipo.
Eso es indiscutible. Es otro equipo. El mejor es campeón de Europa y de Liga. Y de Supercopa y no es del Gamper porque no lo invitan. Entonces, eso lo que es evidente es que la BBC no puede jugar.
Pero Tomás, puede jugar muchos partidos. Es la filosofía del entrenador
bien,
también.
Hombre, claro, por supuesto. Pero me refiero que la madre del cordero tiene que jugar con 4.5. Luego, tener a Bale. Oiga, aquí hay un planteamiento, que es que si el Madrid tenía que haberlo vendido en verano, haber traído el Mbappé este, con el consiguiente terremoto salarial, Que hubiera supuesto eso, vista la oferta del Paris Saint-Germain, y prefirió quedarse como está. Ahora, que digamos que Bale no es un jugador útil para el Madrid, me parece de coña. Es un tipo distinto, es distinto en su manera de moverse y la manera de interpretar el fútbol. Pero hoy te ha cerrado el partido en una jugada que habrá 40.000. El año pasado fue baja en el Camp Nou y nos hinchamos de toda la semana que era una baja tremenda para el Madrid porque los espacios del Camp Nou eran para él. Sí. Pues coño, tienes otro registro de futbolista.
A ver, claro. Palomar.
Ya, pero ahora, ¿cuánto tenemos que esperar para que vuelva otra vez el trueno este?
No lo sé, a lo mejor
es
el miércoles.
Pasa, dice, no, pues, es que pasa con estadísticas de hermano, pasa una vez al mes, sí, dos.
Es el cometa Halley.
¿Le has escuchado? No, él dice que todavía no está bien. A mí me parece que es un tipo
ya, pero
que
¿cuándo
hay que esperarle...
va a estar bien? Porque es una espera constante. Es que hoy ha salido Borja Mayoral y no le ha hecho falta tanto rollo.
No ha habido paciencia.
En el año pasado había correturnos en el banquillo esperando. Es que el año pasado Asensio estuvo 5 partidos sin convocar, sin convocar. Porque hay que esperar a que Bale tenga un montón de metros por detrás, le metan un balón en profundidad, entonces sí. Entonces surge Bale. A 100 millones de euros el fichaje. Bueno, yo no sé dónde está la rentabilidad de este jugador. Claro, me vas a sacar el gol de Lisboa, el gol de la final contra el Barcelona, sí, pero eso es marcar goles. Eso no es jugar al fútbol, eso es marcar goles. El de hoy ha sido un golazo. ¿Cómo vamos a discutir ese gol? Ya, es que si manera... no marca hoy Bale, estaríamos hablando de un partido muy discretito ya, de Bale. La excusa de Zidane ha sido que es que ha defendido mucho. Bueno, pues ya. Sí, yo le he visto sacar 2 o 3 balones de cabeza dentro del área, pero ¿han traído a Bale para eso? A mí me parece que no.
Pero ya, como pero partido... marca los goles, la manera con la que marca los goles o cómo los marca Bale es lo que hace que se recuerden esos goles, ¿no? Es decir, justamente por eso, porque le gana al defensa siempre en carrera. No hace goles de bueno, se ha hecho algún gol de cabeza, naturalmente, y además en alguna final. Pero lo que Bale...
En más de una.
No, lo que Bale provoca es el espectáculo de que se diga esta noche, y lo hayan repetido ya 4 contertulios, que ha sido un golazo de la leche. Bueno,
bueno, ¿y qué pasa?
Es que ha sido un golazo de la leche.
No, pero si yo no digo, o sea, no, espera, digo
espera,
que
espera
sea
un espera un momento. Tú lo que quieres es que silenciemos el golazo para decir que... El golazo no me refiero al programa. Que se debería silenciar.
Estás tergiversando mis palabras. Lo que quiero decir es que sus goles son espectaculares. Y eso es lo que hace que cada vez que marque a uno se remarquen muchos sus goles. Pero hay otros goles. O sea, el gol de Mayoral hoy tenía mucho más mérito que el gol de Bale.
Vale, perfecto.
Bueno, depende, ¿eh? Bale cierra el partido. Con 1-2 no estaba cerrado, ¿eh?
Ah, si los goles son todos importantes. Oye, claro, está todo, sin mucho, duda. Pero que lo que está claro, yo estoy ahí un poco con lo que ha dicho Roberto. El problema de Bale es que necesita continuidad. Porque, repito, lo que he dicho, tú sacas los goles de Bale en una cinta de vídeo y es un espectáculo.
¿Sabes el problema?
Pero Bale, ¿sabes cuántos partidos lleva esta temporada, Juanma? Que está ahí Pedro, creo que son 16. ¿Sabes cuántos goles ha metido?
¿Cómo 16 partidos esta temporada?
Sí, sí.
¿Cómo temporada? Sí,
sí, esta... 16 partidos. Amistoso, Supercopa.
Ah, vale.
16 partidos. ¿Sabes cuántos goles ha metido?
3.
2.
Ah. 2.
Pero Manolo se
una, el Deportivo
se
La Coruña
como goleador, yo creo que no.
No, no, pero da no. Igual, si tú juegas arriba en el Madrid, no. Estás obligado a marcar goles.
Un equipo
goles.
Que no juega Cristiano, claro. Ronaldo es que... y que tú metas 2 goles jugando arriba, sí, vamos. Sí, sí.
Es que lleva Mayoral en 20 si minutos lleva más.
Claro, a ver si se lo vamos a exigir a Benzema o se lo vamos a exigir a Bale.
Claro.
Claro, sí, o sea, es que lleva 2 goles en 16 partidos.
Son distintos, pero al final juegas de delantero en el Madrid, o sea, es que juega muy muy arriba para el Madrid,
igual que se los exigimos a Griezmann,
David, si Bale no juega fútbol y encima no mete goles, ¿para qué viene?
Bueno, quería cambiar de asunto y girar al árbitro, por si a alguien le ha parecido que el árbitro haya influido, porque la gente estaba muy cabreada en Donosti, en la grada. Fouto, ¿tú has visto alguna jugada así especialmente polémica?
Yo tengo 5 jugadas aquí,
calientes.
Sí, analizables.
Venga, a ver.
Y, bueno, Teo en el minuto 13 pide penalti de Yarramendi que no hay. El gol, que yo creo que ha sido la jugada más polémica, el 1-2, que piden falta a Llorente a Borja. Bueno, yo creo que tampoco hay falta. Para Emilio sí
no,
la
no,
hay.
De,
bueno,
de Borja.
De
Borja Mayoral o Llorente.
A Diego Llorente, sí. Llorente. Bueno, yo creo que no la hay. Para todo el mundo creo que tampoco la hay. Y bueno, si Emilio piensa que sí la hay, pues es su opinión. Y luego, piden penalti de Teo a Xavi Prieto. En esa jugada yo creo que tampoco hay suficiente como para...
Le está agarrando.
Pero no lo suficiente. Yo creo que se deja caer más ahí Prieto.
Maldini,
y luego el gol,
Maldini ha dicho en la tele que era falta.
Aclaramos que el gol anulado al Real Madrid está bien anulado porque aunque Asensio no está fuera de juego, sí lo está Gareth Bale y hace una obstrucción al defensa, por tanto interfiere en la jugada, que esa jugada la ha aclarado el comité técnico esta temporada. Y luego pide Zurutuzo un penalti de Carvajal que no hay porque Carvajal toca el balón.
Por cierto, creo
buen
que...
arbitraje de Iglesia Villanueva.
Buen arbitraje. ¿Alguien no está de acuerdo con Fouto?
No. Yo creo que el árbitro, como dice Fouto, ha acertado
En las jugadas importantes.
En casi todo.
En el barullo se ha equivocado.
Sí, pero yo... Es que este árbitro no me gusta, Fausto. Es un árbitro que...
Pero a ti no te gusta ninguno.
No, hay algunos que me gustan más que otros. Por ejemplo, a mí me gusta Mateu y hay algunos que no le gustan. A mí hay árbitros que me gustan. El de ayer que pitó en el Calderón a mí me parece un buen árbitro, Sánchez Martínez. A mí hay árbitros que me gustan. Este árbitro no me gusta porque es un árbitro que... Yo siempre digo, al Madrid y al Barça les ayudan todos. Eso no tengo ninguna. Pero es un árbitro... O sea, tú protestas y si eres de un equipo pequeño es amarilla. Si eres de un equipo grande no es amarilla. Es un árbitro que no me gusta, es un árbitro que yo le llamo cagón.
Pues estos sí, pero yo te digo una cosa, Lama. El partido de hoy, con la presión que había, con los jugadores de la Real protestando... Vamos a ver, los jugadores de la Real han protestado a este árbitro jugadas que ha acertado.
Pero o sea, chicos, eso no si ocurre, los jugadores de la Real, o sea, que son Zurutuza, Canales, Xavi Prieto y Larramendi, más alto que han dicho, o sea, en su vida, buenas tardes.
Manolo, en un trabajo normal no ocurre. O sea, un tío que acierta y que le protestan y que están permanentemente el público encima y los jugadores echándole encima al árbitro, es muy complicado. Entonces... Ha mantenido, yo creo, que la compostura en todo el partido. No es fácil, Manolo. Y lo sabes perfectamente,
no,
porque
si yo no digo
la
que
temporada...
Fácil, yo lo que digo es que este árbitro
la
a mí
temporada
no me gusta.
Ha empezado con mucha presión. Y con mucha presión desde arriba.
Sí, sí, yo
y
te digo,
con
no,
entrevistitas
no
por ahí poniendo a los árbitros a los pies de los caballos.
Yo lo que digo es que a mí este árbitro
entonces,
no me gusta.
No es fácil.
No me gusta este árbitro, porque este árbitro es, bueno, es como la mayoría de los árbitros. Tiene rasero para los pequeños y para los grandes,
bueno,
muy
pues
diferente.
Yo hoy no he visto ningún rasero, yo he visto
mira, hoy
toda
le he visto
la jugada.
Yo, por ejemplo, sacarle tarjeta a Yarramendi protestándole.
Hombre, perdona,
claramente.
Perdona, y Yarramendi debería estar en la calle.
No, no,
o sea,
pues
con
digo
el reglamento
Valilla,
en la
claramente
mano,
por protestar.
Bueno, pues con
y
el
luego
reglamento
ha
en la
habido
mano,
una jugada que Ramos y Carvajal, bueno, se lo han comido a medio metro de la cara y no les ha sacado amarilla.
Vale, medio metro, bueno, no te, tampoco te
oye, perdona, a medio metro de la cara.
Y Yarramendi protesta mucho. Hoy, con el reglamento en la mano,
bueno, es que Yarramendi ha protestado y le saca amarilla. Los otros, con el reglamento en la mano, también es amarilla. Es lo único que te digo.
No, Lama, no intensa a la gente. La amarilla de Yarramendi no ha sido por protestar. Ha sido por un agarrón en el centro del campo.
No,
ha sido por protestar. No engañes
no,
a la gente.
No, entonces no soy
Yarramendi.
No, perdona, ha sido a Llorente. Perdona.
Ah, vale,
a Llorente.
Es. Pero a Yarramendi.
A Llorente. Vale. Perdona, me he equivocado.
Pues
sí, a Llorente.
Yarramendi con amarilla.
Es histórica esta frase en la radio de Manolo Lama, ¿eh?
Sí, perdón.
12 y 31. 12 y 31. De ya 18 de septiembre de 2017.
Es historia lo que te voy a decir ahora. A Llorente, por protestar en el gol del Madrid, le ha sacado amarilla. Y Ramos y Carvajal le han protestado igual en una jugada que se ha ido la pelota a córner, que le hicieron falta, creo que era, a Ramos en la salida. Le han protestado a un metro a la cara igual.
No,
y no
igual.
Es la camarilla.
Bueno, está claro que no os vais
y
a
Y mañana te lo voy a poner en la tele para que lo veas.
El Madrid no ha ganado a la Real por el árbitro.
Desde
no,
luego.
Yo
eso,
creo
desde
que,
luego.
Que esa,
¿quién
que
ha
eso,
dicho esto?
Que eso queda claro. En la jugada de Xavi Prieto, si te pita penalti te lo tienes que comer.
Una cosa, quería decir que creo que Teo Hernández debería suprimir algunos comportamientos que tiene en el campo, ¿eh? Le veo cositas medio...
Un poquito acelerado, ¿no?
Un poco acelerado, y luego ha estado muy mal en esa jugada luego con Xavi Prieto, tal. También Xavi Prieto, le ha tocado así un poco la cara a él y tal primero, pero vamos, que... Yo creo que ahí Ramos tiene que ejercer un poco de...
Calmarlo.
De padre espiritual y decirle, llevas la camiseta del Madrid y hay ciertas cosas que no se pueden ni se
pero
deben
¿por qué
hacer.
Lo dices? Yo no me he fijado en eso.
No, sí, le veo cosas a Teo en el campo de que no me gusta ni con los rivales, ni con los árbitros, ni con nada. Pero bueno, que es, a ver qué pasa. Son cosas que veo en los partidos. Y otra cosa, mañana Carvajal en el palco del Bernabéu firma su renovación... Oh. Hasta el año 2022. Dará rueda de prensa, atenderá a los medios de comunicación. Estamos en plena ola de renovaciones en el Real Madrid. Después de la de Isco, ¿y cuál fue el otro que renovó el otro día?
Marcelo,
Isco, ahora toca Carvajal, luego vendrán más. Y mañana va a decir algo que ya dijo en la cadena COPE, en el partidazo, hace dos semanas.
Yo por mí estaría aquí toda la vida, o sea que es algo mutuo. A mí no me hace falta 100 millones para ser feliz. Prefiero ganar mucho menos y estar en el Real Madrid. Madrid hasta que el club me eche. Yo, por mí, estaría aquí toda la vida.
Un hombre ejemplar.
Esta fue la declaración que hizo en el partidazo de COPE hace dos semanas. Bueno, pues mañana, en el palco del Bernabéu, firma su renovación. ¿Está preparado Oliveros en Barcelona? Hola, Oli, buenas noches.
Aquí estoy, ¿qué tal? Buenas noches.
Enseguida, los oyentes de Tiempo de Juego con los cuatro meses de baja de Dembélé. Y enseguida, lo que opinan los oyentes del Tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
97.486. Serie 16.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si nos vendieras tu coche, ¿sabes cuánto ganarías? Primero, Yamóvil está en Madrid. No te marees haciendo kilómetros. Segundo, creemos que es imposible que alguien te pague más que nosotros. Tercero, en una hora, operación resuelta y sin gastos. En Yamóvil compramos tu coche de verdad.
Este señor está practicando el tranquiler. Servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Teatro Infanta Isabel presenta la vuelta a la cartelera del espectáculo más aclamado de la temporada, Tartufo, el impostor. Éxito de crítica y público con 7 candidaturas a los premios Max. Tartufo, el impostor, con dirección de José Gómez Fría. Solo del 15 de agosto al 1 de octubre. No te lo pierdas. Más información en taquillas del teatro y gruposmedia.com.
Salir al encuentro de las personas que buscan una vida digna. Aproximarnos a los más desfavorecidos y, junto a ellos, construir una comunidad basada en la justicia y la igualdad es para Cáritas Madrid la manera de trabajar. Porque aún nos queda mucho camino por recorrer, únete a nuestro voluntariado y vive la solidaridad. En Cáritas hay lugar para todos. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
Acaba tu verano de la mejor manera. Después del sol, los chiringuitos, la playa y los mojitos, llegan los Dacia Days durante todo este mes. No los dejes pasar. Aprovechalos porque tu nuevo Dacia puede salirte gratis. Ven y descubre los Dacia Days en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
Consulta bases legales del sorteo en dacia.es.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en directo, 12:37, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Están escuchando como hacen cada noche la cadena COPE. El Tertulión, el tramo de opinión de cada domingo aquí en Tiempo de Juego. Y están escribiendo muchísimos oyentes a la cuenta de WhatsApp y de Twitter.
Sí, al 637-230010. También nos pueden dejar ahí sus audios de voz, que luego los escuchamos al final del programa. Y en @TJCope. Dice un oyente que cuando vais a reconocer que no tenéis ni idea de fútbol...
Hoy mismo, lo reconocemos.
No habláis de Nadal hoy, Juanma. Debe ser que ha ganado el Madrid, dice por aquí este.
Claro.
Hay un mensaje que yo no
está
puedo
todo,
leer.
Está todo manipulado, Guas.
Totalmente. Hay un mensaje que yo no puedo leer, lo tiene que leer mi secretario.
A ver, Guas.
Fouto es igual de malo como el árbitro de hoy, será que el árbitro de hoy. Léelo, leí. Bueno, eres igual de malo que el árbitro.
Decirle a Brotón que el Madrid ha ganado a Mourinho, que pocos entrenadores más tácticos hay, por lo que ha dicho antes de los entrenadores tácticos, que no ganaba Zidane. Brotón se es como Bale, no se entera de nada, dice por aquí otro. Al final vais a conseguirlo, que Gareth Bale se vaya del Madrid, dice por aquí otro oyente. Bale sirve para contraataque, Isco para el toque y Asensio para ambas cosas. De ahí la grandeza de Marco Asensio, el mejor del Madrid. Eso sí que no se puede permitir, lo de Bale, que en 4 años no hable el idioma que le paga y millones de euros, dice por aquí otro.
Bueno, hombre, tampoco es eso. El idioma que le paga. Él le paga al Madrid, no un idioma.
Bueno, él es el reservado del país.
A España.
¿Quién le paga? La Real Academia, este.
Grande, grande Emilio, qué gran verdad. Periodista salizado de la caverna, dice por aquí otro. Zidane no ha tenido más remedio que poner a Borja Mayoral, no por el atrevimiento. Como siempre, cuando está Benzema, jugará por decreto y el chaval se irá como Morata. Tomás, el bueno no era Vinicius, sino Paulinho, dice por aquí otro.
Efectivamente.
Y resacón de Lama en la boda de ayer, no se la ha escuchado en toda la tarde. Vigor, Lama, vigor.
Es verdad, ¿eh, Lama?
No, sí,
es la que te pillaste en la boda de Angelito.
Es que hay muchos oyentes que no entienden por qué no ha estado en Anoeta, por si lo quieres explicar.
Pues que acabó con la corbata en la cabeza.
Era imposible, sí.
Cortándole la liga a la media, eso. A la esta la novia.
A la esta, dice.
los calzoncillos en la mano.
Es una cosa,
bueno, ¿cómo sería que acabé con muletas?
Con muletas, sí, sí. No, entraste con muletas y saliste sin
ellas. No, entré normal. Sí. O sea, que tú tampoco, como veías muy poco, no te pensabas que entré normal. Acabé con muletas, ¿eh?
No, fantástico. Y desde aquí un saludo para Angelito García, que coja la luna de miel que quiera, ¿eh? O sea que...
Como sube en Navidad.
Efectivamente. A ver, del año que viene.
Sí.
De 2018. Bueno, pues estamos en directo en este tramo final de Tiempo de Juego y la noticia del día. Ahora estamos, por cierto, con la renovación, con la inauguración del Metropolitano.
Como tú quieras, no tenemos prisa.
No, hombre, no me lo digas con...
No,
hombre,
no,
que no están las cosas, ¿eh?
Mira, yo hasta las 5 de la mañana hoy estoy operativo.
¿Hasta las 5?
Claro.
¿Qué vas a hacer hasta las 5?
Bueno, ahora tengo que trabajar a hacer unas extras, hijo.
¿Sí?
Voy a descargar ahí fruta.
¿A Mercamadrid?
Sí, a Mercamadrid.
Vale. Un abrazo, ¿eh? A todos los que tienen que descargar la fruta en Mercamadrid.
Eso, algunos,
para que nosotros mañana estemos en la mesa comiendo la fruta que...
Algunos amigos míos y unos cracks.
Efectivamente.
Unos cracks.
Oliveros, 4 meses de Dembélé. ¿Pero qué le ha pasado?
Pobre muchacho.
Sí, pues se ha confirmado en las pruebas de esta mañana la rotura en el tendón del bíceps femoral de la pierna izquierda, y se habla de eso, de entre 3.5 y 4 meses de baja. Está previsto viajar mañana y ser intervenido el martes en Finlandia por el doctor Sakari Orava. Le acompañará el doctor Ricard Pruna, del primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Y se produjo esa lesión en el minuto 26 de juego de la primera parte. Recordaréis una jugada en el ataque por la parte izquierda del Barça. Hizo un par de recortes y después un taconazo. Ahí parece ser que se rompió ese tendón. Y bueno, se va a poner en manos de un tipo que tiene mucho oficio, que ha tratado a muchísimos deportistas. Recordarás, por ejemplo, Guardiola, cuando tenía aquellos problemas hace muchísimos años, o Beckham, o Marta Domínguez, o Van Basten. Bueno, pues se va para allá mañana. Ha hablado Jorge Vía con él, con el doctor. Le ha dicho que todavía no había visto las resonancias y las ecografías, que se las habían mandado a la clínica, que las verá mañana, que verá también al propio Dembélé acompañado por Pruna, y seguramente va a ser intervenido este próximo martes.
Robert Fernández atendía a Bein Sports en el palco del Coliseum y dejaba entrever, o directamente apuntaba a la posibilidad de que el estado del terreno de juego hubiera influido en la lesión de Dembélé.
Bueno, pues mañana sabremos el alcance de la lesión.
¿Y la última?
Al campo.
Debido al campo. Porque decía debido, pero justo cuando lo dice, la compañera le retira el micrófono y no se oye, pero se ve en la imagen que dice debido al campo. ¿Realmente puede ser debido al...?
Yo he preguntado, Juan, he preguntado también en el Barça a otros departamentos no técnicos, y la pregunta concreta era, ¿tiene algo que ver el césped seco? Y la respuesta textual ha sido, sí, claro. Bueno, hasta ahí la respuesta.
Bueno, lo que sí es verdad es que antes, durante y después del partido, la gente del Barça se quejó mucho del campo seco, de la hierba alta, del haber sido regado y tal, pero también es verdad que todos ellos dijeron que se habían encontrado en muchísimas ocasiones con un campo
seco. Mira, voy a decir una cosa sobre esto. La Liga de Fútbol Profesional se preocupa mucho de que, por ejemplo, los periodistas hagamos entrevistas de 90 segundos, de que las radios no se pongan aquí, de que luego se pongan allá, de que si no saques una foto con un teléfono móvil. Se preocupan de las tonterías que rodean al partido de fútbol. Y hay algo tan importante como el estado del terreno de juego, que a la Liga de Fútbol Profesional le debe dar igual. Lo que tiene que haber es una norma universal para todos los campos de primera y segunda división, que sea, si no ha llovido, se riega el campo X minutos, como hacen en la UEFA o en una Eurocopa. Tú en una Eurocopa vas y sabes que van a poner el riego automático 8 minutos cuando falten 15 para que empiece el partido.
Pero eso está pactado antes del partido, con los horarios en los que se riega y todo eso.
¿Dónde? ¿En la Liga?
Los dos clubes lo pactan y
perdona, en la liga no, evidentemente no, porque el Barça vio el terreno de juego que estaba seco y tenía que haber pedido que se regara más.
El campo de Getafe no se regó, se regó después del partido.
Sí, claro, después. O sea,
lo que
después,
quiero decir.
Sí, pero vamos a ver, antes del partido, el director de la liga tiene los horarios en los que se riega el césped.
No, claro, pero imagínate que el césped está seco, sequísimo, como en el día de ayer, y sacan 2 minutos el riego. ¿De qué vale eso? De nada. Claro, es que a lo mejor ese campo necesitaba 20 minutos de riego.
Lo que dice Juanma es que en la Liga de Campeones está pautado.
Hay un protocolo.
No, en UEFA, en Eurocopas en las que hemos estado, tú llega y el tío de la UEFA dice, este campo necesita X minutos de riego. Y el césped se mide, porque el césped tiene que ir de una altura determinada,
pero
entre 0-5.
Quien manda es la organización,
claro.
Y quien manda es el club.
No, pues aquí tiene que mandar la organización. Claro.
Incluso si los clubes se ponen de acuerdo en la Liga de Campeones de para que se riegue más, se riega más.
Sí.
Sí. Bueno, pues a lo que voy, tiene que haber un mínimo. Y ese mínimo tiene que garantizarlo la Liga. Porque se preocupan de tonterías y resulta que efectivamente de eso no se preocupa.
Y sobre todo, Juanma, no es lo mismo un partido a la 1 de la tarde o a las 4 y cuarto de la tarde que un partido a las 9 menos cuarto.
Ni es lo mismo un partido en Madrid que en San Sebastián. Porque claro, evidentemente, Juanma, hay más humedad en el ambiente.
Sí, pero mientras que eso no esté estipulado, cada club maneja su campo como quiere.
Vale, pues mal hecho.
Sí, no, seguramente,
vale, para mí manejar el césped como un argumento no me gusta.
Seguramente el Barcelona riega de más.
Cada vez que jugaba con el Barça dejaba el césped.
Mal hecho.
Lo que dice Pedro es verdad.
Mal hecho o bien hecho, cada club. Mientras que no haya una normativa.
Claro,
cada club lo maneja como quiere.
Cada equipo local procura poner el campo como le conviene a él y no al equipo contrario.
Pero es que ahora
no te gusta a ti,
Manolo, lo que digo es que ahora ya existe la duda de que a Dembélé lo ha lesionado el Getafe. Y seguramente no tiene nada que ver. No, pero ya hay ese argumento de que es que el campo estaba seco.
Bueno, no, pero eso quien quiera tenerlo. Hay otros que pueden tener el argumento de que a lo mejor hay lesiones musculares que son por estrés.
Claro, lo ha dicho Robert Fernández, ¿eh? No un aficionado, lo ha dicho Robert Fernández, un directivo del Barça.
Un empleado del Barça.
Bueno, con un cargo directivo.
Pero no significa que Roberto tenga razón ni que la tenga. Yo también he leído versiones de que el estrés que ha sufrido este chico este verano.
Claro.
Yo he hablado esta tarde.
También le ha podido perjudicar y también puede ser una cosa. La realidad que ha tenido la desgracia de
Miguel. Yo he hablado esta tarde con médicos y con fisioterapeutas y sin, porque no se puede asegurar de ninguna manera, ¿vale? Que el estrés, la novedad, el susto, la sorpresa, el caer en un vestuario como ese, manera, y yo lo había dicho aquí
la semana pasada,
la manera en que él ha aterrizado, estresante en este vestuario, el hecho de costar 100 millones, ser corregido continuamente por sus compañeros,
el ver
el apogeo de aquel vestuario en toda su plenitud y querer corresponder inmediatamente y de cualquier manera a todas esas prestaciones que se le suponen, es posible que hayan predispuesto a sus músculos
y puede
a algo así.
Que en esas circunstancias el césped...
Evidentemente.
Albelda, ¿tú eres el que has jugado? ¿Nos puedes mostrar un poco de luz en el asunto?
Es que estamos hablando de algo muy muy difícil para que todo esté bien, porque después están diferentes tipos de césped, los horarios, como habéis comentado. Entonces, ¿quién marca en un momento determinado cuántos minutos? Es que
una persona que tenga criterio y que sea neutral. Es decir, una persona de la liga, ¿no va una persona de la liga a vigilar la comunicación de un partido o varias?
Dos personas.
Pues que vaya una persona de la liga a vigilar el estado del terreno de juego, Juan, que al final es lo más importante de todo.
Pero dicho eso, Juanma, no solamente...
Está muy bien lo que tú propones, pero que eso no está reglamentado.
Bueno, pues que lo reglamenten.
¿Sabes qué pasa? Que depende del día. Hay días que los campos se han regado. Yo por lo menos en Valencia, que tenemos el clima que tenemos, lo he vivido. Riegas y a poquito que hagas sol y un poquito de vientecito...
Ya está.
Te quedas corto.
Sí, ya está.
Juanma tiene razón en lo que está diciendo. Juanma está expresando que si una cosa tan importante como es el acondicionamiento de un terreno de juego, porque ahí es donde están las estrellas, no fuera, no los periodistas, no los entrenadores, sino el terreno de juego, es decir, eso debería estar reglamentado. Lo que está diciendo Juanma es algo bastante
coherente.
Hay
unas normas en las cabinas de radio, en los vomitorios,
no
se puede vender determinadas marcas porque no son patrocinadores de la liga, no sé qué. Coño, pues cuida el césped.
Además,
también,
Juanma, además, eso se puede pactar con esa persona que tú dices de la liga. Esa persona puede hablar con los dos equipos y determinar
qué hacemos.
Claro, es que eso es así.
Pero en el Wanda, y ahí está Antoñito, y bueno, estaba, ¿no?, lo que hicieron ayer el partido. En el Wanda, es decir, se regó 10 minutos antes de empezar el partido y se regó luego en el descanso.
Siempre
se
rega 10 minutos antes.
Pero es que es normal. Pero el campo del Getafe no se regó. Y yo estoy convencido que el campo del Levante tampoco se regó.
Bueno, pero pues, repito, mientras que no haya una norma escrita...
Claro, sí, sí, que... pero esto es antiguo, claro. esta discusión ya, sobre el C...
No estamos discutiendo.
Antiguamente, Brotón, acuérdate que había algunos que embarraban el
embarraban
campo.
Embarraban el campo, sí, claro.
Chicos,
yo he visto en Barcelona, según qué tiempos, que claro. El campo del Español, que no había caído una gota en una semana, embarrado.
Ahora, no estamos discutiendo esto. Estamos discutiendo y en 2017 y esto tiene que estar reglamentado.
Sí, pero claro, pues con un campo baloncesto que hubieran tachuelas o se levantara el parque.
Pues imagínate.
¿Verdad que sigue de cachondeo?
Sí, totalmente.
Pues esto es lo mismo.
O que me...
Pues yo, mientras haya unos mínimos, yo esto es la Copa Davis. Tú pones tierra batida o pista rápida, según le vaya.
Sí, pero Roberto, pero no tierra batida con agujeros.
Con moqueta y con...
No, pero... Sí, pero no tierra batida con agujeros, Roberto. Mínimo... No, yo la superficie me parece muy bien, pero en condiciones...
Roberto, yo los mínimos siempre que beneficien el espectáculo. Sí, o sea, claro. Hay que poner un mínimo y decir, oye, pues puedes regar entre 4 y 10 minutos. Pues oye, el de casa elige si quiere más lento que regar.
Esto no es un espectáculo.
De uno en uno, por favor.
Esto no es un espectáculo, esto es un negocio.
Sí, pero por ejemplo...
Sí, es un negocio.
Bueno, pues hay un negocio...
No, hay un negocio que ahora tiene un tío de 150 millones en la enfermería.
¿Y qué pretemporada ha hecho el de los 150 millones?
Eso también.
¿Y por qué hemos cerrado el mercado el último día? ¿Por qué un trabajador no sabe dónde va a trabajar hasta 24 horas antes?
Claro.
Yo estoy más con la teoría
del estrés
y de los médicos.
Roberto,
de que a lo mejor es que el costurón
Argentina...
que se ha hecho este jugador no es de jugar en un mal campo.
Claro.
Es que la lesión es de AUPA.
Escucha, yo estoy en esa idea, que quiero que quede claro que yo, para mí, no creo que haya sido por el estado del terreno de juego. No lo creo, ¿eh?
No, puede, mira, en Argentina y en Brasil
puede ser un factor más. No será solo uno.
Perdona, digo que en Argentina y en Brasil se juega con el pasto alto y sin regar.
Sí,
pues una costumbre de allí.
Sí, pero,
no,
pero Manolo,
jugar en fútbol lento.
Tú hiciste un mundial y una Copa Confederaciones en Brasil.
Sí.
¿Cómo estaban los campos?
Cojonudo.
Perfecto.
Pero
¿cómo
lo que te digo,
como
porque,
quiere la FIFA,
Juanma,
que estén
lo
los campos.
Pero lo que te he explicado, pero porque no son
porque
los
la FIFA, claro, porque la FIFA dice, no, el campo tiene que estar así.
Sí, pero porque la FIFA, que es la dueña de la competición,
claro,
la que manda.
Claro.
Pero aquí, como
aquí no
ha estipulado, cada equipo maneja su césped como quiere.
Bueno, de cualquier manera.
De todas maneras, lo que es verdad
es que este muchachito.
Pues eso es falta.
Totalmente. Aquí, ¿quién va a suplir? ¿Denis Suárez es el hombre que tiene que pedir paso ahora?
Deulofeu.
Claro, en teoría, estará entre Deulofeu y...
No, sin duda, pero bueno, como hizo buen partido Denis Suárez, a lo mejor gana entre los
dos. No, en principio
bueno,
no,
es que lo que puede ser el hecho de quedar tan limitado en esas posiciones es que a lo mejor haya partidos que el Barça tenga que cambiar el dibujo.
Bueno, juega con cuatro.
Y
no le llama mal.
Y eso es una posibilidad, y además es una posibilidad a la que, vuelvo a decir, Valverde está perfectamente acostumbrado, porque Valverde es la... O sea, ha jugado siempre con lo que tenía, no ha tenido, por las especiales características de la Liga, no ha podido fichar a quien querido. Aquí le han traído jugadores, quizás le traigan en enero, pero bueno, tiene más plantilla que nunca. Sin embargo... El jugador de banda, el regateador, el que te hace el uno contra uno, que es tan vital para el juego del Barcelona, pues ahora mismo solo tiene a Deulofeu.
Insisto, yo quisiera, aunque hablemos de fútbol, pensar un momento solo en el muchacho este.
Es una pena, pero tremendo.
O sea, este muchacho ha llegado aquí
muy mala suerte.
Con un fichaje súper millonario, ha entrado en el club que, bueno, podría o no podría ser el club de su vida, tenía una, se le abría al cielo, tenía unas posibilidades tremendas, y resulta que ahora encima tiene una lesión fastidiadísima, una operación delicadísima, una rehabilitación complicadísima, y tiene que volver a ser rápido, explosivo, triplar,
pero,
ostras,
pero,
le queda
Emilio,
tela.
Pero sí, hombre, pero tiene edad y tiene todo
para
hacerlo. No, el momento del chico es tremendo.
Lo que hay que
desear
es que vaya todo bien.
La operación bien y que tiene 20
si tiene
años.
Que ser 5 meses en lugar de 4.
Que sean 6.
Pues que sean 6, exacto,
claro,
para no precipitar
el
una,
Barça,
una
no,
recuperación.
No os gustó el Barça, supongo.
No, a mí no me gustó el Barça, pero sí que hay una cosa que me gusta del Barça. A lo largo de la pasada temporada decíamos que el Barça eran 11 y nada más. Pues bueno, curiosamente, el Barça, o Valverde, mejor dicho, está haciendo que los que salten del banquillo empiecen a ser también importantes para el Barça, que eso a la larga es bueno para el
equipo.
Muy importante. Ayer parece una tontería, pero la entrada de Deulofeu, de Denis y de Paulinho, al Barça le han dado los 3 puntos.
Sí, hombre, los goles los meten los que
salen los
de cambio.
Salen de un campo. Bueno, pero eso es muy importante,
parte,
Miguel,
sí.
Es muy importante para el Barça, más allá de que el partido para mí, el Barça jugó mal. Pero es importante que la segunda línea, que el año pasado dijimos
sí,
que el Madrid lo ganó todo
gracias
a la segunda línea, la segunda línea del Barça le sume puntos y gol.
Pero además, Manolo, a este argumento tuyo, que es el fundamental, hay que añadir otro también muy importante, que es el mismo que hemos dicho en el caso de Zinedine Zidane, que es para que entren esos tres, te tienes que cargar a tres vacas sagradas. Sí. ¿Vale? Y eso el entrenador anterior no lo hacía. Aunque el banquillo a lo mejor no fuera tan bueno, y aunque los que metieran no lo fueran tan buenos, no lo hacía.
Era siete cambios de un partido a otro.
Escúchame, el banquillo no era tan... Es que yo me revelo. Perfecto, o sea, pues que, no lo hacían. Que tú me dices a mí, Denis Suárez, Paulinho y Deulofeu, ¿esto es tan superior, como diría aquel kilo a kilo, a André Gómez, Deulofeu, Paco Alcácer?
¿Y Arda?
Joder, es que claro, es que es ponerlos, chicos. No, claro.
Si entra en la comparación Arda, nada más son dos, ¿eh?
No, el Arda Turán del Atlético de Madrid.
Ya, pero es que
el Barça lo ha tirado.
Es que el Atlético de Madrid...
No, se ha tirado él.
No, sí, que... no, pero estamos de acuerdo.
El Atlético de Madrid no ha jugado en el Barcelona.
Pero yo te digo que a peso, y te pondría otros. El momento en que el año pasado entra Aleix Vidal, y se hace con el puesto de lateral derecho. Coño, tienes a un tío como es Sergio Roberto, perdóname, que es un tipo para jugar en el medio campo magníficamente. Sergio Roberto, André Gómez y Paco Alcácer. Son tan inferiores a eso.
Sergio Roberto jugó ayer. En cuanto a André Gómez, te diré que es un gran jugador de recorrido, que puede que tenga minutos con
no es un tronco,
con
vamos.
Valverde, no es ningún tronco. Bueno, pero para el juego del Barcelona, yo creo que es más Denis Suárez.
Antoñito Ruiz, buenas noches.
Muy buenas.
Hola. Estamos en un fin de semana histórico para el Atlético de Madrid. Sí. Todo lo que está pasando en el club en los últimos días es histórico por el estreno de su nueva casa. ¿Has palpado a la afición atlética? ¿Contentos o nostálgicos?
Sí, contentos. Contentos porque yo creo que la realidad superó la expectativa de muchos y entre ellos me incluyo yo. Yo había visto el campo dos, tres veces. Hace un mes fue la última, ya se apreciaba en la dimensión del estadio que iba a ser un estadio imponente, pero ayer tuvimos la oportunidad de comprobar ya con todo acabado o casi acabado, que es un estadio que reúne todos los ingredientes que muchos de ellos tenía el Calderón, como la acústica que envuelve y que arropa al equipo, como la magnitud de la grada, que es preciosa, que está caída así, ondulada, no está en vertical, sino que está ondulada y le da un efecto muy bonito, que desde dentro los jugadores me dicen, alguno me ha dicho esta mañana que nunca había jugado en un campo igual, y algunos llevan muchos años jugando en Europa, en Champions y visitando muchos estadios. Y luego yo creo que dentro del partido el equipo tuvo la responsabilidad, guión obligación, de defender el primer resultado como victoria por la historia, y por eso yo creo que se mostró un equipo más espeso, más embolicado.
Hablamos ahora del...
Y luego porque venía de Champions y le pesaba.
Es que quiero preguntarle a Petón, a ver si le gustó. Hola, Petón.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué tal tu primera vez?
Muy bien, sí. La verdad es que...
Siempre se recuerda, sí.
Como decía... ¿Perdón?
No, que siempre se recuerda, dice Guas.
Claro, sí. Pero
ábrete, Petón.
Pero lo que dice Antonio es el reflejo colectivo, sí, general, más o menos de todo el mundo, porque es muy impactante. Cuando encuentras algo que te alegra, que te sorprende de una manera muy agradable, pues eso luego se torna inolvidable, pero en el momento lo que intentas es apretarlo, vivirlo muy intensamente, que es lo que hicimos ayer.
A ver, ponle nota de 0 a 10 al estadio. Por ejemplo, los accesos, ¿qué nota le pones?
Claro, yo es que tuve mucha suerte, ya lo conté ayer, porque yo llegué a las 6 de la tarde desde mi casa, que es al lado de la radio. Tardé 15 minutos, pero es que luego, obligatoriamente, porque salí por un parking que desconocía, el de la parte de atrás, donde me dijeron que tenía que dejar la moto, yo salí después de los fuegos artificiales, ¿eh? Es que salí rápido, había muchos coches dentro todavía, pero tardé 11 minutos. 11 minutos, o sea, que es que...
Menos que al Calderón, no.
Pero claro, depende de dónde vivas, coño.
No, sí. él me ha dicho que en el centro de Madrid, vive en el centro de Madrid.
Al lado de la radio.
Al lado de la radio. Vale, sí, vale.
Pues como el Calderón, en los días en que no tenía ningún problema, menos.
¿El ambiente? ¿Qué nota le pones?
El ambiente fue sobresaliente. El ambiente fue extraordinario. Pero
o sea, ¿puedes superar al Calderón?
Sí, claro. Nunca, yo lo comentaba ayer en la radio, por la noche, con Corro, jamás habíamos estado 70.000 atléticos juntos en un estadio.
Claro.
Y ayer estuvimos. Fue la primera vez y eso es muy emocionante. Entre ellos la parte noble de la familia de Fouto.
¿Cómo suena?
Bueno.
¿Sí?
Tremendo. Yo quiero saber, tengo que hablar con alguno de los jugadores, porque había un efecto en el Calderón. Yo juego en el Calderón, partido oficial. Pero no tanto como con 55.000. pero me decían que el terreno vibraba, el suelo, la hierba.
¿El del Calderón?
Sí. No,
sí. Quiero saber si ese efecto se da en el Metropolitano, porque eso lo hace el rugido de la gente, claro, naturalmente. Esa vibración es acústica y se refleja en el suelo, que te hace sentir eso, que al final no es más que el sonido multiplicado.
Yo he hablado con algún jugador y me dice que la salida al campo y el estruendo de la gente cuando sale al campo, que es uno de los momentos más impactantes de un equipo cuando tiene a su gente, como en el Calderón, ¿no?, que ya les impactaba mucho, ayer fue, dice que les sorprendió.
Y eso, que ahora en este fútbol moderno, perdona, Brotón, salen los dos equipos juntos. No es como antes, que salía el visitante, había una bronca, una bronca tremenda, y luego ya salía el equipo local.
El que recibe el calor es el local.
Yo viví la experiencia ayer, Juanma, como espectador, en la grada, en la parte de abajo, ¿no? Y la verdad es que hay dos cosas que a mí me impresionaron mucho. Primero, el espacio que hay en los asientos. O sea, es el primer campo de fútbol donde voy, y he ido a varios, en este país, donde uno se siente que lo que está pagando realmente tiene un asiento para sentarse y ver un partido. Y después, todo lo que envuelve al estadio, dentro del estadio, que es todo muy espacioso, desde las escaleras de acceso,
vomitorios, puertas, y me lo decía
no te da una sensación de angustia, al revés, te da una sensación de libertad absoluta. Y después
yo lo conté
también
ayer, eso.
Lo contaste. Gracias. Bueno, pues a mí eso me pareció muy impresionante. Y lo mejor, la visibilidad desde cualquier parte del estadio. Yo fui a 4 o 5 sitios ayer.
Y se ve perfecto desde todos los sitios.
Eso en el Calderón también estaba.
Eso es verdad.
Bueno, pero en el Calderón había esquinas que eran peligrosas. Sí,
pero es que la manera de construir, perdóname, el campo del Español, que es más pequeñito, pero es eso.
Sí, es verdad.
Claro, entras a pie plano, llegas a la escalerita que baja, que es una escalera enorme, y estás en un campo comodísimo.
Tomás, ¿y cómo es el centro comercial que hay al lado del campo del Español? Un
es
espectáculo.
Impresionante.
Sí, claro.
El único problema me ha contado,
a ver, problemas.
El único problema que me ha contado la gente, porque yo he hablado con mucha gente que estuvo ayer en el partido durante todo el día de hoy, es a la salida del metro se montó una riada de gente que era imposible. Había amigos míos que decidieron tomar el autobús porque eran, no sé, 10.000, 15.000 para 60 tornos, que son muchos, pero no para 10.000 personas, saliendo al mismo tiempo. Entonces había gente que veía la cosa imposible y tuvo que tomar la alternativa de irse en autobús.
Por cierto, el problema va a estar en los partidos de Champions. La M40, a esa hora, en esa zona, es...
que un día normal se atasca.
Sí, no sumo ni para adelante ni para atrás. A las 8 de la tarde, la M40, en esa zona...
Antes, Juanma, a las 7 de la tarde.
Entre 7 y 9 de la noche, esa zona es caótica.
De todas formas, te decimos, Juanma, yo creo que según avance los días, según empiecen a jugarse partidos, la gente aprende y se va orientando, y también aprenden las fuerzas del orden público en un sentido. Por ejemplo, ayer la Guardia Civil manejó muy bien la M40. La M40, que es donde puede estar el gran atajo cuando te sales a la avenida.
Sí, pero era sábado.
La manejó muy bien. Digo, en el orden que puso. El gran problema que yo vi ayer es la rotonda para ir a la avenida Arcentales. Eso ya no corresponde a la Guardia Civil, eso corresponde al Ayuntamiento y a la Policía Municipal. Y ayer tuvieron gran problema para manejar, porque se les bloqueaba la rotonda. En cambio, en la salida, como digo, pues es que de todo se aprende. En la salida se dieron cuenta y ya no se les bloqueaba. Entonces habilitaron prácticamente todos los carriles de salida para el M40, cortaron un carril de salida para que los coches no pudieran parar. Pero bueno, yo creo que, como en todo, cuando en algo empieza, pues vas aprendiendo según te vas encontrando el problema.
Están construyendo una carretera nueva para hacer un acceso directo al campo.
Dos.
Y está sin acabar.
Va a haber un nuevo acceso, son 4 meses de obra.
Es cierto que esa rotonda de acceso al nuevo Metropolitano es horrible, y cualquier día del año, a cualquier hora.
Petón, casi, ¿no? Muchas gracias, creo,
Y la última que
perdona,
una cosita más.
Sí.
Y es que yo creo que los atascos más largos de mi vida, grandes, duraderos y tristes,
M30.
Los he vivido al salir del Calderón hace 40 años. Claro. O sea, íbamos en el coche de un amigo de mi padre, Julián Torres, íbamos los tres. Y el día que no habíamos ganado y volvíamos, es que además era, eso sí que era un colapso. La M30 estaba naciendo o no había nacido. Aquello era tremendo.
Es que el Calderón no era cómodo. Estamos hablando de un paraíso, y el Calderón no era un estadio.
Hombre, Petoncín, cómodo es el Bernabéu, pero por allí está mucho más contento.
Los atascos, en cualquier caso, son grandes aliados de la radio, ¿eh? No hay sitio donde más escuche la radio que en un atasco. Yo por eso tengo cierto cariño cuando veo a los demás metidos en atascos. Porque digo, mira, estarán escuchando la radio.
Está con nosotros.
Siempre lo pienso. Y es más, cuando paro siempre en un atasco y tengo un coche al lado, siempre trato de ver qué radio lleva puesta mirando. Y la gente me piensa, este trastornado, ¿qué me estará mirando en el coche?
Yo lo he hecho más de una vez, incluso le he cambiado a un tío el dial. Sí, sí, digo, mire.
¿Te has bajado?
Sí, sí, usted está muy bien, pero está equivocado.
Se han ganado en el Calderón sobremanera son los medios de comunicación. Me parece a mí, que te lo diga Manolo.
En el Metropolitano, dices. El Metropolitano,
sí. Perdón, en el Metropolitano, sí, respecto luego, al Calderón.
Y luego hay una cosa, Petón, que a mí me ha impresionado. Yo he ido a muchos campos de fútbol, me ha impresionado. Cuando estás dentro del campo, el Wanda tiene, te da sensación de coliseum porque parece que es redondo.
Sí, es verdad.
O sea, eso es una sensación que te da. O sea, parece que como está perfectamente cubierto por todos los sitios.
Yo te lo da la boina.
Te da la sensación. Claro, la cubierta te da la sensación de que
La boina es muy importante.
Claro, en un campo redondo y parece un coliseum.
Totalmente.
Parece que estás como una plaza de toros gigante y ellos están en el medio.
Petón, un abrazo. Espera, déjame despedir a Petón. Un abrazo. Gracias.
Ya me lo he pedido cuatro veces. Despide, Antoñito, que tiene que ir al mercado a la fruta.
No, si es que me iba a hablar mi hermano.
Me gusta que escuches el programa. Un abrazo, adiós.
Me iba a hablar mi hermano Emilio. No sé qué quería mi hermano.
Emilio,
Quería saber si habías hablado con jugadores del Málaga en el sentido de si era un sitio
especialmente
agradable
hostil
de jugar o metía miedo el campo.
Del Málaga no he tenido
no tenemos respuesta.
Pero ayer era un mal día para los jugadores del Málaga, claro. Porque como ha dicho Petón, había 70.000 personas, es decir, con la bandera del Atlético de Madrid, que ayer era un día tremendo.
Fauto,
os estoy escuchando desde Varsovia, gracias por hacerme sentir un poco más cerca de casa, dice este oyente.
Un abrazo.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
¿Cómo se puede haber visto el estadio 2-3 veces, Taruguito? ¿Os han visto 2? ¿Os ha visto 3? Juanma, preséntate. Joder, para presidente de la Liga. Es que la gente...
Me voy a presentar a presidente de la Liga.
Preséntate de la Liga, de la UEFA y de la FIFA, que eres el más grande. La Lambreta de Dembélé, la presentación fue el inicio de la lesión, dice por aquí otro. Que me perdone Valverde, pero no se puede poner a un jugador que no hizo pretemporada y apenas lleva 2 semanas aquí, 3 veces seguidas, titular. 28 jugadores y 3 árbitros estuvieron en el campo, uno se lesionó y la culpa la tiene el campo, no seáis ridículos. Si el césped estaba mal, era para todos, también se podría haber lesionado algún jugador del Getafe. No contéis milongas con el césped, que hace 30 años los campos eran mucho peores y no se lesionaban tanto. Soy el futbolista, el campo alto y seco puede provocar lesiones preventivas, pero nunca lo que ocurrió ayer, puede ser del cansancio muscular o estrés. Y ayer nos recuerda un oyente, Domingo, el Eldense, que el año pasado hablamos mucho, ¿sí?, de él, Juanma. Cumplió 96 años de historia, con victoria 0-1 ante el Villarreal C y liderato. Así que, enhorabuena para el Eldense.
Enhorabuena.
Felicidades.
Enseguida, un futbolista que este fin de semana en España ha jugado el partido casi completo con la cabeza abierta.
Impresionante. Sí.
En serio.
Impresionante.
Increíble la historia.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Soy Manolo Lama y desde hace tiempo os recomiendo Energisil Vigor. Energisil es el aliado perfecto para mantener la chispa con tu pareja y disfrutar más y mejor juntos. Te lo vuelvo a recordar por si acaso. Energisil Vigor. Y a disfrutar.
Firmeza Efecto Lifting Piel Joven descubre el mayor avance científico para aportar firmeza a la piel de los laboratorios Shiseido en COPE. El martes 19 de septiembre, la directora de formación de Shiseido nos hablará de sus magníficas propiedades en Herrera en COPE. Shiseido Bioperformance Lift Dynamic.
Recuerda, no esperes a que tu relación se enfríe. Toma Energisil Vigor. Te lo dice Manolo Lama.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Que si el vecino esto, que si el vecino lo otro, que si pedirle sal, que si invitarlo a cenar.
Pasar de ser el vecino del cuarto a ser el vecino del BMW está incluido. BMW Serie 3 316D con acabado Advantage, mantenimiento y seguro por 270 euros al mes. Leasing en 47 cuotas. Entrada 8.133,87 euros. Cuota final con opción de compra 14.797,50 euros y TAE 8.64%. Solo hasta el 30 de septiembre financiando con BMW Bank.
Red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid. Red concesionarios BMW.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Juan Carmona y la compañía Performance presentan 27 Flamenco, el acontecimiento flamenco de la temporada. 14 artistas en el escenario, tradición, renovación, ruptura, belleza, surrealismo. En el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía, del 20 de septiembre al 8 de octubre. 15 únicas funciones, más información en 27flamenco.com y en gruposmedia.com.
En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza, ser responsable
responsable, trabajar duro, cuidar tus modales. Y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase A 200 de AMG Style con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Llévatelo ahora por 250 euros al mes en 48 meses IVA incluido. Aportación inicial 8.880 euros. Oferta válida hasta el 30/9/17.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en directo en el Tertulión. Hemos tenido una imagen este fin de semana.
Tremenda.
Que es tremenda. Mañana la verán ustedes en todos los periódicos. Bueno, si tienen redes sociales ya la habrán podido ver. Ayer había un derbi entre el Murcia y el UCAM de Murcia. Quinta jornada, grupo cuarto, segunda división B. Acabó 1-2 a favor del UCAM. En el minuto 11, el jugador del Murcia, Santi Jara, llega tarde a un balón con el jugador del UCAM, Juan Francisco Góngora, y le da una brutal patada en la cabeza que le deja una herida enorme. El caso es que jugó con la venda en la cabeza el resto del partido. Y resulta que la cabeza estaba literalmente abierta.
Como un melón.
O sea, abierta. Juan Francisco Góngora, hola, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Te lo acosieron? ¿Cuándo te lo acosieron? ¿Después del partido?
Sí, después del partido ya, cuando estábamos un poco más tranquilos ya, me duché rápido y fuimos allá al hospital porque, vamos, ya desde el descanso sabía ya que esto tenía una buena cosida y la verdad que nos fuimos rápido para el hospital, pero bueno, sin más, la verdad que todo se quedó en un susto y no ha ido a algo más.
O sea, porque tienes la raya es como la raya del peinado, o sea, no es, o sea, sí, literal, es como si tuvieras una raya hecha al medio prácticamente, ¿no?
Sí, sí, es verdad que la imagen es un poco impactante. Tengo dos brechas, una en la frente, que fue la primera que vimos de seguida y tal, y por la que pensábamos que sangraba y tal, pero es un poco y lógico porque en el momento que me pasa, pues el fisio, el médico me curan y tal, y lo que es la brecha de la cabeza esta no me la ve. Me ve mucha sangre y tal, me limpia la sangre y es hasta el descanso cuando no me ven la brecha de arriba. Sí. Y sin embargo, me habían curado, me habían tapado la de la frente primero.
Y escucha una cosa, y cuando te ven la de arriba, ¿todavía dices tú, quiero seguir jugando?
Sí, al final 45 minutos más me dice el míster, ¿cómo está? Le digo, bueno, ya echamos el resto y ya cuando terminemos nomás por el hospital. Me dice, bueno, si está bien, pide el cambio y tal, y la verdad que...
¿Pero no te sangraba mucho?
Sí, 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 sangraba bastante, pero bueno, me pusieron casi un casco, me liaron de venda y de todo ahí en la cabeza para que no se viera y bueno, afortunadamente, verdad que los últimos 10, 15 minutos de partido estaba un poco mareado, pero la verdad que aguanté bien y oye, que lo doy gracias a Dios que al final no ha pasado nada más.
A mí me parece un riesgo, correr un riesgo. Tú, por ejemplo, ¿tuviste que rematar algún balón de cabeza?
Sí, algún despeje o algo, sí, sí.
Madre mía, chaval, con la cabeza abierta de darle al balón encima.
Yo no he visto una cosa parecida.
No, de verdad, que es muy sorprendente. Hemos puesto la imagen en la cuenta de Twitter, el que quiera que vaya ahora a la cuenta de Twitter y vea, por favor, esa cabeza. Yo es que estoy flipando con la foto. O sea, remataste de cabeza y dices que los últimos 10-15 minutos un poco mareadillo.
Sí, los últimos 10 minutos estaba un poco jodido y tal. Y bueno, la verdad que ya estaba deseando acabar el partido. No salí porque ya no quedaban cambios, pero bueno, yo sabía que, bueno, tampoco era mucho más. Me dijo el doctor, aquí hay que coser bastante, tiene puntos y tal.
¿Cuántos
bueno,
han puesto?
Pues el doctor me dijo que sobre 12 puntos y tal, lo que pasa que yo creo que me ha mentido, pero bueno,
sí.
Lo vamos a dejar.
Mira, te voy a decir una cosa, ahí no hay 12 puntos, porque vamos, tienen que ser más seguro, yo creo,
Sí, sí, yo supongo que serán más también, pero bueno, le pregunté así al doctor y tal, dice, nada, te he hecho 12 puntos y estás listo, y ya luego ya no quise saber más nada, así que vamos a dejarlo ahí.
Es una cosa.
¿Hoy te duele la cabeza? ¿Te está doliendo?
No, qué va, estoy bien, ya estoy tomando antibiótico.
Te digo una cosa, tú estás para protagonizar Juego de Tronos, tú puedes hacer lo que sea.
Sí, claro. Ya estoy fenomenal, la verdad que me encuentro muy bien y nada, la verdad que esto ha sido un incidente sin más y gracias a Dios pues no ha pasado más nada.
¿Vas a ir a entrenar mañana?
Mañana tenemos día de descanso, pero el martes tendré que ir, sí, pero bueno.
¿Cuándo te los quitan los puntos?
Me ha dicho que se caen solo, que en 10, 12 días se caen solo, así que...
O sea, tú vas a jugar con los puntos en la cabeza y si hay que rematar, se remata, pero un balón te puede arrancar algún punto.
Hombre, pero de aquí al domingo ya está cicatrizado bien, así que yo creo que de aquí al domingo no hay problema. Ya entrenaré suave esta semana y tal, y si el míster pues me pone el domingo, pues como siempre, a muerte y
Hombre,
ya está.
Ponte un casco.
Sí.
O me pongo un casco.
Como el de Check, como el de Peter Check.
Sí.
Claro.
Bueno, es un poco incómodo, pero bueno, no, bueno. Tampoco tiene por qué pasar más nada. Yo soy una persona que no tiene miedo a estas acciones y casi bueno. Siempre, pues oye, nos llevamos los palos los que metemos la cabeza donde sea.
Pero no te pases de valiente, ¿eh?
No, justo,
que ya sabes lo que donde hay muchos valientes, sabes dónde hay muchos valientes, ¿no?
Sí, lo sé.
Por eso te digo, que no te pases. Bueno, pues nada, que un abrazo, Góngora.
Venga, muchas gracias.
¿El nombre de guerra cuál es? ¿Juan Francisco o Góngora?
Sí. No, Góngora, es joder. El nombre futbolístico.
Sí. Te ibas fatal con Quevedo entonces, ¿no?
Sí, nos llevamos más.
A palos. Bueno, un abrazo.
Un abrazo,
hasta
gracias.
Luego.
Góngora, un lateral izquierdo que tiene muy buena zurda. Creo que el año pasado algún gol de córner directo.
Muy bueno, sí, a balón parado, buenísimo.
Sí. Es la cuarta temporada que está en el Lucán de Murcia.
Y muy buena
cabeza. Por cierto, que Santi Jara se le ha disculpado en Twitter, que ha pedido disculpas. No sé si yo no he visto la acción, no sé si era fortuita o no, pero bueno,
seguramente.
Que ha pedido perdón. Han echado al primer entrenador de primera... Bueno, espera, vamos a primero a Sevilla. Primero a Sevilla, ahora estamos en Vitoria. ¡Oliva!
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. El Sevilla, mira, mal que bien 0-1.
Sí, gana mucho en este arranque de temporada, no brilla, no juega bien al fútbol, pero tiene tal plantilla que le da para ir ganando con chispazos individuales y con la aparición de los jugadores importantes que tiene, sobre todo de medio campo para arriba. Hoy ha aparecido un tipo, Juanma, que me da la sensación que va a llamar muchísimo la atención en esta liga, que es Luis Muriel, el delantero colombiano que ha venido de la Sampdoria. Hoy ha hecho su primer gol, ha tenido incluso un par de ocasiones más. De él ha sido el tanto y, por tanto, el triunfo en Girona, pero también es cierto que el Girona ha merecido mínimo el empate, ¿eh? Ha creado muchas ocasiones, sobre todo
como
a raíz del 0-1.
Como poco.
Sí, y no solo ha merecido el empate, sino que ha tenido la jugada del partido en el 90, en un penalti.
Juega bien el Girona, ¿eh?
Juega bien, presiona bien y tiene un equipo muy formado el Girona y un equipo muy hecho. Que arriesga y que...
táctico.
Sí.
Táctico, por eso es muy importante.
Este es táctico, sí.
Bueno, el caso
es
que ha tenido...
Y el gol no ha sido de Muriel, pero bueno...
Ha sido del portero, ¿crees tú, Emilio?
Tú también, ¿no?
Bueno, creo que ha colaborado, sí. Vale. Estamos en un punto más o menos de entendimiento. Pero bueno, es verdad que el que hace la jugada es Muriel.
Muriel es muy futbolista. El Girona lo que estaba, lo comentábamos en la transmisión, está descubriendo lo que es la primera división.
Sí.
Que tú vas, fallas un penalti, que es una cosa terrible, claro. y en una maniobra te han ganado.
Claro, sí. En el 90 ha tenido el penalti y lo ha fallado, y es lo que ha hecho que ni siquiera haya empatado el partido. Pero el Sevilla es segundo en la liga, ¿eh? 10 puntos de 12. Sí. Firma, decía Pedrito esta tarde, Pedro Martín, números de récord en este arranque de temporada. Ha pasado una ronda previa, viene de empatar en Anfield, pero eso no debe ocultar que este Sevilla de Berisso no acaba de arrancar, futbolísticamente no acaba de arrancar.
Y utilizando muchos jugadores de la plantilla,
20.
Eso también es, claro, que eso también es muy
importante. Hoy ha rotado a 8, Manolo. O sea, una barbaridad.
Sí. Y venían de Liverpool, no de cualquier sitio.
No, que hacía 70 años que un entrenador no debutaba en Sevilla con 7 partidos sin perder. También es cierto que ha tenido un calendario amable.
Sí.
Ha ganado 2 partidos fuera de casa ante recién ascendidos. El otro día ganó a Eibar en casa y empató en la primera jornada con el Español. Es cierto que el primer partido serio del otro día con el Liverpool lo saldó con un empate muy positivo.
Sí.
Pero hay que verle en las grandes faenas al Sevilla.
¿Tú? Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo hasta ahora.
Juanma, de este partido, Fouto y Pedrito que están ahí, lo de Burgos Bengochea, que parecía que iba a ser un árbitro que se iba a disparar. ¡Boh!
Sí, no, ha empezado la temporada malamente tiene que reconducirse porque es lo que tú decías, que era un árbitro, es un árbitro que tiene mucha proyección. Pero si se van repitiendo los errores que está cometiendo últimamente, pues puede perderse.
Ha caído el primer entrenador de Primera División, Arrillaga, Vitoria, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, estaba cantado, ¿no? 4 partidos, ni un gol, ni una victoria, imagínate.
Se acabó el crédito, ¿no? Mira, llegaba el primer día de verano, fue el día, eso es. Llegaba el primer día de verano y no ha llegado otoño, ¿no? El técnico argentino que ha pagado, yo creo, la inexperiencia, el desconocimiento del fútbol europeo, la falta de efectividad de su equipo y un equipo que yo creo que la plantilla, en definitiva, está un poco desequilibrada, ¿no? Quizá haya demasiados medio puntas en el Deportivo Alavés, faltan centrales, yo creo que también faltan laterales Y lo que dices, ¿no? Cero puntos, cero goles. La imagen de hoy, el 0-3 frente al Villarreal en casa, ha sido de impotencia y bueno, era difícil para él incluso, ¿no? Con eso que te he contado y con 14 fichajes, con 12 caras nuevas y también lo del año pasado, ¿no? Que yo creo que también pesa, a pesar de que todo el mundo se quiere olvidar de la buenísima temporada que hizo el Deportivo Alavés al ascender. Así que ahora, de momento, pues se busca entrenador, se va a quedar, porque con él se van Lucas Vivas y Maxi Cuberas, que venían desde Argentina para ayudar a Zubeldía, se quedan con Javier Cabello y se busca entrenador.
Uh-huh. Y Caranca, ¿no?
No, no.
Bueno, es el que suena.
No, no, pero Caranca no quiere.
¿Caranca no quiere?
No, no. Después de la muerte de su padre... parece que no quiere coger al Deportivo Alavés. Aparte que yo creo que están detrás de Javier Gracia.
Javier Gracia, sí, suena así.
Sí, sí, que dejó el Zenit y parece que es el hombre a perseguir. De todas maneras, José Anquelejeta es un personaje muy peculiar, ¿no? Los que venimos del mundo baloncesto y conocemos bien su actitud y su manera de dirigir. Es decir, bueno, hay que pensar que un entrenador, de acuerdo, no han ganado ningún partido y no han metido ningún gol. Pero cuando fichas a un tío, si tú no lo puedes echar las cuatro semanas, es que no ha pasado ni...
Bueno, algo habrá visto, ¿eh?
Ya, pero sí, entonces no lo fiches.
No, pero eso no y algo fiches, más. No lo fiches. Eso y algo más.
El informe entonces tiene que haber sido desastroso el anterior.
Ya.
No, el partido de hoy le ha hecho mucho daño porque ha jugado fatal, ¿eh?
Gonzalo, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Perdón, Roberto, perdón. No, es que estoy pensando...
Ah, vale.
Ya estoy con la... Adiós, Roberto, perdóname. Adiós.
Más a lo, que nada, más daño, lo que más daño le ha hecho a la vez, lo que ha hecho Roberto, que ha fichado 14 tíos.
Y lo que ha perdido, Manolo. Sí,
claro, sí, por sí. Eso digo, el Alavés subió de segunda a primera, mantuvo el bloque y se reforzó.
Ahí está.
Pero este año fichas 14, tío, vamos, es que tardas 6 meses en que se enteren
el
juego.
Antes de que os vayáis en el tertulión, el Eurobásquet, somos medalla de bronce.
Magnífico.
¿Éxito para España?
Para mí sí.
¿Sí? Ha ganado Eslovenia, ¿eh? La que nos echó en semifinales.
Te voy a dar un dato para que veas lo que es el éxito. De los 10 últimos europeos,
¿sí?
España ha ganado medalla en 9.
9.
3 oros, 3 platas y 3 bronces.
¿Qué más quiere, Valdomero?
Evidentemente, España tenía un equipo para pelear por el oro. Uh-huh. Pero ha ganado medalla.
Dentro del equipo tienen la sensación de que podían haber hecho más.
Claro, Suancar, Pilar Casado, Estambul, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Completamente de acuerdo con Manolo Lama.
O sea, que venís con 9
medallas.
Venís con la sensación de ser de triunfadores, ¿no?
Por supuesto.
Hombre, ver, a mí me hubiera encantado el oro, no nos vamos a engañar.
Triunfador es Eslovenia, pero España es meritorio.
Pero siempre digo, pero porque probablemente seamos muy exigentes con esta España, es decir, como estamos acostumbrados a ganar los campeonatos y las medallas una detrás de otra, porque esta de hecho es la sexta consecutiva, pues a lo mejor de vez en cuando perdemos la perspectiva de lo que es un bronce. Ganar un bronce en un Eurobásquet, que probablemente fuera del territorio de NBA, Europa es el continente más complicado para ganar un torneo, y con 24 llevarte un bronce me parece que es
Pilar,
un gran resultado.
Un bronce,
insisto, después de haber ganado, perdona Brotons, después de haber ganado medalla en 9 de 10.
Que sí, hombre, que sí.
Nadie le va a quitar el mérito a España.
Y los Juegos Olímpicos y los Mundiales.
Pero España ha ganado un bronce sin Pau Gasol y sin Juan Carlos Navarro. O sea, también lo ha ganado el bronce.
Sí, pero escúchame. De 9 partidos, has ganado 8.
Que sí, hombre, que sí.
Y has
perdido el campeón.
Con el que le ganó. Con el que ha sido merecido
campeón.
El que le ganó. A España,
ya, pero es que
a Serbia, a Letonia.
En los cruces o ganas todo o no juegas la final. Oye,
mira, muy gran descubrimiento.
No, ganas todo, pero también puedes perder y quedas campeón.
Vamos.
Qué negativo te veo, Brotón.
No, al revés. Yo estoy muy positivo. Creo que es un éxito generacional, muy importante. Pero digo que dentro del equipo ellos se van con la sensación
de
que
podrían
haber hecho mucho.
Yo estoy con Brote aquí. Yo creo que no estarán satisfechos de todos los propios jugadores.
Ellos no.
Lógico.
Porque ellos son ganadores. Es que esta es una generación de ganadores. Os digo una cosa, cuando se retire Pau y ahora que se va a Navarro, ponemos el marcador a cero
y a ver,
y
qué
a ver
pasa,
en los próximos 10, a ver lo que ganamos.
El recorrido es tocado campeonatos y campeonatos hace mucho tiempo que no ganábamos ni la medalla de chocolate.
Mira, a ver.
Que se tenía que ir Manolo a Salta a hacer la segunda fase de un mundial para quedar del noveno al decimoctavo.
Simplificar en dos jugadores me parece injusto por el resto, sinceramente. Porque si esta selección ha ganado muchas cosas, es por el talentazo, es verdad, tanto de Pau como de Navarro. pero sin el hermano de Pau, sin un Sergio Llull, sin un Víctor Claver en su momento, sin un Felipe Reyes, sin
coral.
Un José Calderón, esto...
Pues de esos que han nombrado muchos no, jugamos, no han estado aquí.
Claro, a esto no juegan dos contra dos, creo, ni uno contra uno.
Yo lo que creo, de verdad, es que estamos un poco locos, pero de verdad sí, que estamos... No, no,
un poco tú más que nosotros.
No, no, te lo digo de verdad que estamos locos, porque si cualquier país del mundo tuviera las generaciones de deportistas y de equipos que tiene España, con los éxitos que tiene, es que aquí ya estamos escupiendo sobre una medalla de bronce, claro, de un europeo.
O sea,
es que yo flipo, poco, te lo digo de verdad. O sea, sí, sí, es que a mí me parece que hemos puesto el listón a un nivel y ya somos unos impertinentes que podemos hasta cuestionar a deportistas. No, no, perdón, bro, no lo digo por esto. No lo digo por esto.
Los que ponen el listón son ellos. Bueno, y ellos saben mejor que nadie que iban a luchar por la medalla de oro.
Y
perdiste con Eslovenia, bro.
¿Y qué? Nunca contamos a los otros.
¿Y qué? Sí, los demás no juegan, ¿no?
Una pregunta. Es tremendo.
¿Qué tiene? Los demás juegan y han jugado una barbaridad. No, Eslovenia ha sido
Ha ganado Eslovenia en la final a Serbia 93-85, los dos partidos de hoy, el mismo marcador, por cierto.
Fíjate qué curiosidad.
¿Y el qué?
El 93-85.
Ah, sí, que han sido los dos.
Hay que comprar para Navidad.
Se ha lesionado Doncic. ¿Es importante lo que tiene Doncic o no?
En principio parece que no, porque Luka ha dicho después de la final que espera estar en las canchas en una o dos semanas. Lo que está claro es que la Supercopa de este próximo viernes no estará con el Madrid.
El Dragic este también, vaya partido que se ha
marcado. Por cierto,
¿qué futbolista?
Es el MVP.
¿Qué futbolista?
Es el mejor jugador del campeonato, el MVP.
Con la gorra.
Y además ha dado FIBA un quinteto del campeonato en el que está Pau Gasol junto con Bogdanovic, con Svet, con Dragic y con Doncic. Y es curiosamente, es cuatro pequeñitos.
Sí, faltaría
Isco y Asensio.
Sí, y Asensio podría estar también ahí en ese.
¿Os venís para acá, no? ¿Suancar, Pilar?
No, corras,
no lo tenemos muy claro.
No,
yo mañana cojo un avión a Ankara.
Nos ha gustado la hora esta de las dos y pico. Y...
Que no sea caro el avión, por favor.
Pilar, que yo no estoy muy versado en esto. ¿El Dragic ese dónde juega?
En Miami.
Miami. Vale. Normal sitio.
Estamos hablando de jugadores estratosféricos. Sí. Por ejemplo, Dragic, su contrato debe estar alrededor de los 12, 14 millones de euros. Fíjate lo que cobran estos tíos.
Sí, sí, no, no.
No dinero.
La NBA 17 una... cobra Marc.
17 Marc Gasol. Imagínate, yo cuando me enteré de lo que ganaba Calderón, flipé.
Vamos.
Ganaba más que Cristiano. En serio, hubo un momento que ganaba más que Cristiano.
Cristiano y Messi están a unas alturas por encima, o no de todos los casos.
Lo que pasa es que hay algunos contratos de NBA que todavía están en cifras antiguas, pero los que se firmaron el verano pasado y este verano de 2017, hay algunos que son una auténtica barbaridad.
Las cifras antiguas las cogía yo para toda la vida.
Pues yo ni te cuento.
Suancar, Pilar, enhorabuena por el curro en todo este tiempo, que sois unos cracks. Un abrazo. Buen viaje.
Enhorabuena por el programa.
Oye, Juanma, gracias por venir,
Nada. Un beso. Adiós, Pilar.
Un beso.
Adiós, Suancar. Te esperamos aquí, que hay asuntos que resolver. Ven pronto.
Ya lo resolveremos, pero yo estoy ahora resolviendo algunos con Toni Navalón.
Vale, trae un extintor. Hasta luego.
Sí.
Gracias a todos los miembros del Tertulión por ayudarme esta noche a hacer la radio.
Por favor.
Os lo agradezco mucho. No hay ni preguntas porque tengo que ir con Carlos Miguel, ¿vale?
Eres una persona muy correcta. Vale.
Gracias, sois los mejores, pero con mucha diferencia. Hasta luego.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.